En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Dos partidos de la jornada 7, Barça 1, Getafe 0 y Girona 0, Rayo 0. Y un partido de la Europa League, primera jornada, Niza 1, Real Sociedad 1. ¡Hala! Que queden por delante los resultados y a partir de ahora ya tenemos todo el programa para contarles lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir mañana y lo que es noticia en el mundo del deporte. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. El Barça seguirá siendo líder porque le ha ganado 1-0 al Getafe con gol de Lewandowski. 7 victorias en 7 partidos para el FC Barcelona. Es líder con 4 puntos sobre el Real Madrid. Lewandowski lleva 7 goles en 7 partidos. 7-7-7-7, el número mágico del Barça en esta jornada. Getafe penúltimo a un punto de la salvación. Un partido en el que no ha podido estar Bordalás, que se ha puesto malo y se ha quedado en el hotel siguiéndolo por la televisión. Y un partido en el que en la última jugada del encuentro ha tenido una ocasión clara, solo delante de la portería, Borja Mayoral, el delantero del Getafe, que le ha dado una patada al aire y que no ha rematado a portería, donde está Iñaki Peña, antes de que se cierre el fichaje de Šeštić. Ahora estamos en Barcelona para que nos cuenten la última hora de ese fichaje. Antes, el Girona, como digo, ha empatado 0-0 con el Rayo, un partido que ha tenido una ocasión muy clara para cada equipo, Stuani para el Girona y Álvaro para el Rayo. El Rayo décimo, 9 puntos, Girona duodécimo con 8. Y de Europa League, lo que ha ocurrido es que la Real se adelantó con un golazo de Barnechea, pero después vio cómo le empataba el Niza con un tanto de Rosario. Saca este punto, además, con mérito, porque ha parado Remiro un penalti en el minuto 55 por un agarrón de Pacheco a Dante. Y esto es lo que han dicho Imanol y Remiro, el portero, sobre esa jugada del penalti.
Penaltito. Una pena porque siempre decimos que en Europa seguramente, bueno, algunas faltas que se pitan en la Liga Española, los penaltitos no se pitan y una vez más, no podía ser de otra manera, otra vez penalti o un penaltito diría yo.
Bueno, a ver, no he visto el penalti repetido, entiendo que si lo pitan es porque será. Pache me ha dicho que no, me ha dicho literal, en la Liga no lo pitan, pero bueno, si se ha sido agarrón y han decidido, pues ya está.
No nos ponemos de acuerdo. No, ya no sabemos los que se pitan en la Liga y los que se pitan en Europa. Los que se pitan en Europa si son penaltitos, los que se pitan en la Liga si son penaltazos. Pero claro, la Real dice, a nosotros nos pitan penaltitos en Europa, en la Liga, y si vamos a jugar un amistoso a Australia, nos los pitan también. Pedro Martín.
Mira, de los pocos penaltis que han pitado en esta Liga por un agarrón en un córner,
¿sí?,
es en contra de la Real Sociedad. Mm. Partido Real Sociedad a la vez.
Pues hoy ha habido otro. Este agarrón parecía bastante claro.
Sí, el otro también. Eran, sí. Lo pasa que el otro fue... Lo pitó el árbitro, en este caso Sancho Martínez, y ahora la han avisado.
Perfecto. Bueno, pues ahora lo contamos todo. Tenemos por delante una noche de radio apasionante con un equipo de comentaristas capitaneado por David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Bueno, he dicho capitaneado cuando en realidad no capitaneas absolutamente nada, quiero decírtelo. Santi Cañizares, hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Oh, capitán, mi capitán.
No, David. No, es que he dicho capitaneado, no sé por qué me ha salido eso, pero sí, luego sí. He rectificado sobre la marcha.
Me ha encantado.
No
me
siendo
encantado.
Que sé.
Yo me he asustado por el personaje.
No, desde luego, desde luego.
¿Por qué nos representa?
No, no, es que si te hubiera que tener que elegir un capitán, pues yo creo que elegiría, por ejemplo, a Miguel Rico, que
por ejemplo,
aunque sea por número de partidos jugados, vamos, es el capitán sin ninguna duda. Hola, Rico, muy buenas.
Como veterano, sí, buenas noches.
Claro,
familia.
Partidos jugados en primera división, con mucha diferencia, Rico los tiene más que nosotros. Palomar, hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas, asumo la capitanía de David Sánchez.
Perfecto, tú también tienes tiros pegados, ¿eh? También tienes tiros pegados, sí.
Unos pocos, pero bueno, sí. Yo siempre cabo primero.
Aunque si es por asistencia a tertulia radiofónica, tertulias, igual el capitán debería ser Gonzalo Miró. Sí. Por número sí, de tertulias... Seguro.
Además gobiernan ahora.
Claro. Hola, Miró, muy buenas.
Sí, y lo que te queda, David.
Muy buenas.
Aquí, a la vera del capitán, que se supone que es el que hace el equipo. El que hace equipo, hace vestuario.
Efectivamente. Eso es. Sobre todo es el único que se puede dirigir al árbitro. ¿Sabes? Eso es importante. Exacto. El único que puede hablar con el árbitro.
El único que puede hablar con Fouto esta noche. Entonces.
Efectivamente. Hola, Fouti, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, tú estás vetado.
Para nunca nombraría capitán a Senabre, porque es muy protestón y porque sería el Vinicius del partidazo. Hola, Senabre.
Muy buenas. Es una comparación que no hubiera imaginado que nadie hiciera en mil millones de años.
Pues mira,
Vinicius y yo.
Protestón, pero... Vinicius. Pues mira, eso es lo que serías. Estamos haciendo radio. Va a ser una gran noche de radio, de verdad. Una noche alegre de radio de otoño. Me encanta el otoño. Me encanta el otoño.
A mí también.
Me gusta mucho.
Ya vamos mal.
¿Por qué? ¿No os gusta?
No.
A mí me encanta.
¿A qué coño? O sea, a las 7 de la tarde es de noche.
¿Qué va? Pero tiene una temperatura moderada. Tiene agua cuando tiene que tenerla. Una gastronomía muy buena.
Pero no sabes qué ponerte.
Los niños ya están en el colegio. No hay el tema de polen, de alergias.
Pero no sabes qué ponerte.
Los colores de los árboles son preciosos.
Una chupita.
Que sí, que sí.
No sabes si poner manga corta, manga larga.
Pedro Martín me está mirando mal porque tú también tienes algo en contra del otoño, Pedro.
Sí. Seguro.
Que el otoño no es especialmente una estación que me motive.
¿Tienes datos? ¿Ves? ¿Tienes estadísticas del
especialmente,
otoño?
Especialmente, digo, no sé.
Respecto a otras estaciones.
Lo que no tienes son auriculares, no está escuchando a nadie más que a él. 11:36, hora menos en Canarias. Está también Luis Millán. Hola, Millán, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Porque creo que es importante que abramos una conversación sobre fútbol internacional de tú a tú, de cara a cara,
me
para
parece
contar
perfecto.
Un poco... Lo que va más allá del barro, que luego estos protagonizan, tú y yo deberíamos contar un poco cómo es lo que ha ocurrido hoy en Europa, que es mucho, porque es la primera jornada de la nueva Europa League, que la han puesto esta semana para tener todo el protagonismo y ha puesto la Liga Española Liga y los ingleses Copa. Con lo cual...
Italia Copa también.
Liga, o sea, sí, entonces, claro. ¿Para qué ponen esta semana la Europa League? ¿Para que tenga protagonismo?
Porque si hablamos de lo sofisticado, la Europa League tampoco es que esté en la cabeza de este tema.
Ya. A ver, yo creo que lo que querían solo era la Champions. La Europa League como que les daba igual.
Ya, pero hombre, es que la han contraprogramado clarísimamente las ligas de Italia.
Bueno, pero yo creo que esto viene porque el jueves pasado hubo Champions.
Claro, por
claro,
eso.
Claro, pues ya está.
Es que la semana pasada fue exclusiva de Champions y esta semana es exclusiva de Europa League.
Claro, lo que ellos querían era el escaparate de la primera jornada de Champions.
Espera, se me van a enfadar en Montjuïc porque no sé si hay algo de última hora que contar. Millán pudo dar paso a Montjuïc, ¿verdad? Sin problema.
Por supuesto.
Cualquier cosa de última hora, que sea noticia, que no lo sea, está allí Elena Condis, está Joan Batllori. Hola, Elena. Hola, Joan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estamos aquí en rueda de prensa de Hansi Flick. Contarte que Lamin, que se ha marchado cojeando al final del partido, está bien, solo tiene un golpe en el tobillo, una contusión, por eso andaba renqueante, pero calma, está bien y está hablando Hansi Flick, que ha dicho que no quiere comentar nada de otros jugadores cuando se le ha preguntado por Chesney, que Iñaki Peña es su portero ahora y que está muy contento con su rendimiento, pero sí que ha reconocido lo que ya avanzábamos ayer, que quieren fichar ya porque Iñaki tiene 25 años, los que vienen detrás de Iñaki son muy jóvenes y si le pasa algo a Iñaki necesita experiencia.
Claro, Chesney al parecer se firma el lunes. El lunes se firma la llegada de este portero que estuvo en la Juve como última parada de su carrera deportiva y que llevaba pues unos meses retirado después de la Eurocopa. Ahora lo contamos porque un compañero de Sport ha estado con él en Marbella, donde tiene fijada su residencia. Bueno, no me extraña. Es que este año gana 4 kilos de la Juve sin jugar. Llegó a un pacto. Ese es el sueño de cualquier persona.
¿Verdad?
O sea, que te paguen 4 millones de euros por no hacer nada. Que te paguen por no hacer nada está muy bien. Yo conozco algunos. Pero 4 millones de euros es impresionante. Impresionante.
¿Y fuera vitalicio?
Sí. Bueno, eso ya... Para eso hay que estar más arriba en la escala social.
Que en vitalicio sea la leche. Pero oye, una experiencia de esas...
Una experiencia de un año. Gane 4 años sin hacer nada. Bueno, yo creo que acabaría
4 millones.
4 millones sin hacer nada. Millán, a ver, de la Europa League. Al margen de la Real, ¿qué es lo destacado? ¿Lo del United?
Sí, lo del United, que ha pinchado, es pinchado. Porque es un empatito, pero es en casa. United 1-21, han empezado ganando y al final pues Leimers ha hecho el gol del empate, pero lo mejor del partido ha sido un jugador de Rashford que ha hecho una elástica con caño, para el que tenga un poco de memoria, lo mismo que le hizo Ronaldinho a Cuartero en el Camp Nou, que sale en todos los vídeos, reportajes y en todas las promos, yo creo, de Movistar todavía, pues la misma jugada la ha hecho Rashford, que luego la jugada no ha quedado en nada. y el partido pues no ha sido una maravilla. Al final empate a uno, y luego el otro partido que ha sido un poquito antes, que ha sido el Bodø/Glimt 3 Oporto 2, ahí más que nada se iban los ojos por Samu Morodion, que ha vuelto a marcar, lleva ya 4 goles con el Oporto en 4 partidos, y al delantero español, que está a un nivel espectacular. Su equipo no puede decir lo mismo, porque no ha dado la talla en Noruega, y ha acabado perdiendo 3-2.
De la Carabao Cup, goleada del Liverpool y goleada del Arsenal. ¿Esto era octavos?
Goleadas, sí. No, esto era 16avos, era para pasar a octavos, vale, correcto. Vale. El Arsenal le ha ganado 5-1 al Bolton, que está ahora en la tercera categoría del fútbol inglés. Por lo tanto, es una goleada que se podía más o menos esperar, aunque ha salido el Arsenal con un portero de 16 años y 2 meses.
Joder, tío.
Jugador más joven portero, en ser titular.
Portero es más difícil, esto es el más difícil todavía.
Esto se ha juntado que...
Si no ha parado, todavía no ha parado de crecer. Con 16 años y 2 meses tiene que crecer este chaval.
Sí, sí. No, si es que se ha juntado que Raya tenía molestias, no ha podido jugar. Neto, que era el segundo, como ya jugó esta competición, no la podía jugar. Y el tercero también estaba lesionado y han tenido que sacar al final al chaval. Y también han sacado a Neweri, que es otro chaval de 17 años, que ha marcado 2 goles y que fue el jugador más joven en debutar en su momento en la Premier League con 15 años. Así que los chavalitos del Arsenal le han metido una paliza al Bolton. Y luego Liverpool, que sí que lo tenía más difícil porque era ante el West Ham, han ganado también 5-1, con 2 de Diogo Jota, 2 de Gakpo y 1 de Salah. Y lo de Lopetegui, yo creo que como siga este ritmo tiene...
Porque en Liga va mal, ¿no? En Liga va mal.
Bueno, ha ido sacando resultados, ha tenido partidos difíciles, pero no está ganando todo lo que debería ganar. No está en la parte baja de la tabla, pero
le, sí que le está, puede exigir.
En la zona media-baja.
Correcto, en la zona media-baja de la tabla.
Y tiene la suerte de que los tres últimos tienen un punto.
Ya.
No estaría más apretado.
Gracias, sí. Millán. ¿Algo más? Nada más.
Bueno, sí, ya que estamos, te voy a decir la Copa Italia, que ha habido un lleno a Sampdoria, que es el derbi de Génova, que se matan.
Esto ya es para muy cafetero.
Sí,
o sea.
Sí, pero como querías ahí charla tal, y ha terminado en penaltis, con uno expulsado en el 92, y nada, pues... Ya te dejo esto
ahora ya el barro.
Con la carnicería.
Ahora ya la carnicería, efectivamente. Después, hemos pasado una bandeja con delicatessen, con canapés muy elaborados, y ahora ya llega la panceta. Ahora sale ya de la barbacoa, sale la panceta y el chorizo criollo.
Con la violencia para que ahora se sientan más cómodos.
Efectivamente. Gracias, Millán. Un abrazo. Oliveros, mano, no te estoy llamando panceta, Oli, que conste. Muy buenas,
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Oye... la de Borja Mayoral, vamos, la falla pocas veces esa Mayoral,
El centro ha sido desde la derecha, creo que de Carlas Pérez, que ha estado muy bien durante todo el partido, y lo que tú has dicho al principio, una patada al aire, más que un remate, porque prácticamente le ha rozado en el pie y salió a la derecha de la portería de Iñaki Peña. Y por eso Iñaki Peña, que ya eran los últimos segundos del partido, pedía la hora al árbitro, no solamente Iñaki Peña, todo el pueblo que estaba aquí, todo el público y los jugadores pedían la hora porque se estaban recordando viejos tiempos de Xavi Hernández, pidiendo la hora con 1-0.
Sí.
Se les nota quizá con muchos minutos acumulados a la mayoría de jugadores del Barça, que no están tan frescos como en los últimos partidos, y ha sido el partido más discreto. Una jugada que, de darse otro resultado, podría ser polémica o no, pero como ha ganado el Barça, no, que es ese planchazo de David Soria a Lewandowski dentro del área, que podría haber significado algo más que una cartulina amarilla y penalti en contra del Getafe, y poco más. Iñaki Peña, que redebutaba hoy, ha tapado un buen balón, un buen remate de cabeza en la primera parte de Carles Pérez, y poco más. Los chavales bien, y 3 puntos, que ha sido lo más importante de hoy.
Ahora, Oli, es que yo cuando la tele hace un plano de la grada y veo juntos a Dani Olmo, a Araujo, a Gaby, ¿quién era el otro que estaba hoy sentado
Christensen?
Con ellos?
¿Christensen?
No, pero no está. Fermín. Estaban los cuatro así en línea, estaban los cuatro juntos. Y digo yo, es que entonces empatizo un poco con los partidos del Barça. Es decir, entiendo que, digo, claro, es que le falta mucho al Barça.
8.
Claro.
Y pronto estará sentado Ter Stegen también.
Y de gente que ocupa más o menos una posición similar, ¿no? Fermín, Gavi, Dani Olmo por detrás de los delanteros. El propio Pedri, que hoy no ha salido porque también acumula muchos minutos y salió solo unos minutos en la segunda parte. Y claro, pero los chavales que están jugando en lugar de ellos lo hacen muy bien, ¿eh? Marc Casado, que está en todas partes, está de medio centro y está de enganche. Y Pablo Torre, que jugó el otro día muy bien en Villarreal y hoy también.
Ha visto Rafinha María por protestar. Que conste, en todos los sitios cuecenabas, ¿eh?
Sí, sí, por protestar.
Les está costando, pero no todos los sitios se quejan.
A las estrellas en general, a los jugadores más importantes de todos los equipos, les está costando mucho eso de callarse la boca. Y es normal un poco porque están acostumbrados a, como son jugadores predominantes en el juego, con cierta experiencia ya de muchos partidos, pues se les permite más, ¿no? Yo jugué al fútbol con 20 años y decías, oiga, señor árbitro, y ya tenía una amarilla encima. He jugado luego con 35 o 38 y entonces te permitía que estuvieras nervioso, dialogar, en fin, era otro trato completamente distinto.
Claro. Oli, gracias, un abrazo. Gracias. Lo próximo es el sábado Osasuna, ¿no?
9 de la noche.
Sábado 9 de la noche, Osasuna, Fútbol Club Barcelona. Ahí estará Elena Condis, que nos va a contar cómo ha terminado la rueda de prensa de Flick. Elena.
Sí, acaba de terminar la rueda de prensa y lo que os comentaba, ha hablado de los porteros, de Iñaki Peña, reforzándolo, pero reconociendo que van a fichar porque los que vienen detrás no tienen experiencia y son muy jóvenes, pero no se ha querido referir directamente a Chesney, que es el elegido y que en principio va a firmar el lunes de la semana que viene. También dos nombres propios más. Lewandowski ha dicho que es el mejor 9 de los últimos 10 años, 7 goles en 7 partidos, en estas 7 victorias de Liga. De Ansu, que no ha jugado, que está bien, pero que han optado por otras opciones en este partido que era duro. Y después te destaco unas declaraciones de Koundé.
Perdón, una cosa, Elena. ¿Alguien en la rueda de prensa le ha preguntado por algo del Real Madrid ayer a Flick?
No, nadie le ha preguntado.
Vale.
Yo tenía pendiente también preguntarle por las amarillas de protestas de Rafinha y tal, pero al final le he preguntado por Lewandowski y han seguido preguntando otros compañeros y nadie se ha referido a lo de ayer.
Vale.
Koundé, te destaco que Movistar La Liga ha dicho que Flick es un entrenador de clase mundial y que disfruta mucho en entrenamientos y partidos. Y ahora se ha ido el entrenador del Barça y la compañera de Cataluña Radio le ha regalado un diccionario alemán-catalán, catalán-alemán, para ver si aprende también catalán.
Muy bien. Pues gracias. Si no hay nada más que contar, Elena, un beso. Hasta mañana.
Muy bien, un beso.
Adiós. Bayori, ¿tú quieres aportar algo más?
Pues nada, resaltar un par de...
Oye, por cierto, Joan, solo una cosa. Ha ido bastante gente. Está yendo más gente que el año pasado. ¿Qué está, más cerca Montjuïc este año o qué está pasando? ¿Lo han acercado?
No, están en el mismo sitio. Ah. Hace más calorcito en este tramo de... en este primer tramo.
No, el año pasado también, en primavera, también hacía más calor, ¿eh? Y no iban tantos.
Sí, y hacía 25 días que el Barça no jugaba aquí.
No, y que el equipo está jugando bien y ganando. La gente tiene ganas de ver al equipo. Y es verdad, estamos teniendo muy buenas entradas. El día del Atleti, 46. El día del Valladolid, 44. Y hoy, otra vez, 44.000 espectadores, que para ser partido en tres semanas está muy bien. He escuchado la rueda de prensa de Patricio Moreno, el ayudante de Bordalás, que tenido que comparecer hoy porque Bordalás primero estaba sancionado y después se ha tenido el hombre que quedar en el hotel indispuesto. Ha lamentado esa última ocasión tan clara de Borja Mayoral, ha dicho que se va por eso contento con el trabajo de sus futbolistas, que es una lástima el resultado, pero que trabajando así llegará la primera victoria. Y después también le han preguntado por esas declaraciones polémicas de Uche, que ha rajado contra los árbitros. Ha dicho que...
Espera. El chico... Mira, vamos a escuchar a Uche, si te parece, ahora nos cuentas, porque Uche ha hecho estas declaraciones en ESPN África, ¿no? ESPN África, sí. Son declaraciones de Uche, el jugador del Getafe, sobre el trato que recibe de los árbitros aquí en España.
I saw it with my eyes.
Lo he visto con mis propios ojos. Los árbitros son muy malos.
They are so bad.
Son muy malos. Me pegan y simplemente me dicen, levántate. Y no, es falta, tienes que pitarla. Pero si le pegan a otra persona, el árbitro entonces sí lo pita y eso es muy doloroso. Y no puedes hacer nada porque no tienes fuerza. Los aficionados, algunos me gritan, eres un negro, puto negro. Me gritan esto y lo otro. Y no, no está bien, no está bien.
La parte final es dolorosa, que tenga que sufrir este tipo de insultos. Lo que no entiendo es la conexión que hace Uche entre la parte final y el tema arbitral. O sea, no, digo yo que no tendrá nada que ver. Ahora vamos a escuchar lo que decía Bayori, que es la explicación del segundo entrenador del
Patricio
Moreno, el segundo entrenador del Getafe, sobre estas declaraciones de Uche.
Bueno, Uche ya sabe que es un chico que no domina bien el idioma y por lo que me dice no, seguramente no ha interpretado bien la pregunta o habrá sido un error al responder, pero no te puedo decir nada porque no he escuchado dichas declaraciones.
¿Le pueden caer partidos por esas declaraciones a Uche?
¿Por qué?
¿Por decir que los árbitros son muy malos y que le tratan?
¿Ha dudado de su honestidad?
No.
Pues entonces no.
Vale, perfecto. Gracias. Yo pregunto, porque interpreto que es una...
Me la han hecho... Bueno. O sea, lo único que le puede... O sea, ayer hablamos de Vinicius. La gente que tienen los futbolistas son futbolistas de primera división. Tienen que rodearse de gente que les aconseje. Yo esas declaraciones nunca las haría. como tampoco haría unas declaraciones de un juez durante toda la semana poniéndole verde que me tiene que juzgar a la semana siguiente. Y lo del tema de la denuncia de racismo, si ha sufrido algún tipo de insulto de algún aficionado, lo que tiene que hacer es denunciarlo al árbitro.
Inmediatamente.
Claro, sí, porque sí. Hay un protocolo ya establecido esta temporada que cuando se denuncie se para el partido. Entonces, Claro, si le pasa eso, que seguramente le haya pasado, pues que para el partido que se lo diga al árbitro.
Yo no sé si pone en duda la honestidad de los árbitros, pero si dice que a él no le pitan faltas, que a otros sí le pitan.
Sí,
no, sí lo dice.
Lo dice clarísimamente.
No, clarísimamente.
¿Cómo es, que no? Pero esa no es la interpretación de honestidad o no. Él ha dicho que los árbitros son muy malos porque
a otro
le piden
no faltas. Que por lo menos a él no se la pitan.
Claro,
cuando
pero eso no es dudar.
Pero,
de,
pero, no es, pero él dice, bueno, a mí me hacen faltas que no me pitan, que son falta, y luego veo a otros a los que sí se
pitan. Dudar de la honestidad del árbitro son los vídeos de Rama de televisión.
En cualquier caso,
eso es dudar de la honestidad de los árbitros.
De manera, es al jugador...
Para ponerte un ejemplo.
Es al jugador al que más falta le han pitado.
Eso no tiene
sentido. Es el jugador al que más falta le han pitado.
Faltas en contra.
Vamos a ver, Pedro, al ser un futbolista...
O sea, en contra no, que ha recibido. ¿Qué más faltas ha recibido?
Le han pitado.
Ha recibido.
Yo creo que tiene una explicación. Al ser un jugador con una complexión fuerte como es él, que es un tipo grande, es un tipo difícil de derribar, evidentemente vas más fuerte. El rival va más fuerte contra Uche que contra Lamine Yamal, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno pesa mucho más, porque uno está mucho más fuerte, porque uno lo paras. No es lo mismo parar a uno que parar a otro. ¿Qué pasa? Que muchas veces esos jugadores tienen que soportar muchas tarascadas y que el árbitro diga siga, pues porque no lo han tirado, porque finalmente se ha caído, pero no acaban de ver la falta, ¿no? Que contra otros jugadores, por su complexión, son... Eso lo sufren muchos jugadores fuertes de nuestra liga y de todas las ligas en el fútbol en general. También pasa que es un chico nuevo, acaba de llegar a la primera división. Bueno, el árbitro no lo tiene muy estudiado esta situación. Es mucho más fácil entender. El árbitro es una persona que estudia el juego de los equipos y que ve mucho fútbol. Y que seguramente, a partir de estas estadísticas que cuenta Pedro, que ya empiezan a ser manifiestas esta semana, que es el jugador que más falta recibe, pues van a estar mucho más pendientes. Y a este tío le están pegando mucho. Seguramente, porque el árbitro no es tonto, es una persona que estudia el juego. Pero este chico es nuevo y no lo conoce. El estamento arbitral no le conoce y ve un tipo ahí muy fuerte al que evidentemente es difícil de tirar y a veces se pasa.
Había introducido el tema Batllori, que supongo que quiere cerrar desde Barcelona. Joan.
No, nada, que el técnico Moreno se ha encontrado con la pregunta, no sé si se la esperaba o no, ha intentado justificar al chaval diciendo que no se ha expresado bien, pero yo creo que el chico, creo que es evidente que ha dicho lo que quería decir.
Seguro. Y además en su idioma, en inglés.
Claro.
Sí, sí. Sí, pero luego estamos en quién lo dice, esto lo dice un jugador del Madrid o del Barcelona y tenemos un lío montado, lo ha dicho Uche, y bueno, pues se va a quedar ahí, que el chico lo domina bien el idioma, que acaba de llegar, pero vamos, un jugador de primera que diga que los árbitros son muy malos, a mí no me parece una declaración acertada.
A mí tampoco.
Perfecto, gracias Joan, un abrazo.
Hasta luego.
Por cierto, estoy viendo que el saque inicial del partido lo hizo una pareja de regatistas que están participando en la Copa América de Vela, ¿no? En Barcelona.
Sí. ¿Qué tal está? Burling, el patrón de New Zealand, y Silvia Mas del Sail Team Barcelona.
Es que hay un tema que me tiene loco, que es que siempre que llega la Copa América nos dicen que es la competición deportiva más importante del mundo o la tercera
más vista en televisión.
La tercera más vista en televisión.
Me lo dijo el alcalde de Barcelona, Jaume.
Yo humildemente pregunto, ¿os habéis cruzado con mucha gente en las últimas semanas que os hayan preguntado por cómo va la Copa América de Vela?
Yo sé exactamente con cuántas.
¿Con cuántas?
Ninguna.
Perfecto. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser la tercera competición más vista del planeta, la Copa América de Vela, no conozco absolutamente a nadie?
Porque la vela es muy importante en muchos países y no especialmente en España.
No, pero ¿realmente creéis que en Estados Unidos la vela tiene una influencia? ¿O en Brasil?
Australia.
Seguramente en Australia.
España, sí.
Vale.
En España América. Siempre tenemos una representación en las Olimpiadas Fantásticas de vela.
Sí, pero que no. Es que
se practica mucho en España.
Yo no digo que no sea un deporte importante. Lo que digo es, ¿tercero del planeta? Esta competición es la tercera del planeta.
Me imagino que tendrán unos estudios hechos y será verdad.
No, yo creo que han vendido eso y que nadie lo discute.
En España no, pero a lo mejor en el mundo.
Pero eso, Juan, me pasa con algunos otros deportes. La Super Bowl, por ejemplo, se para el país entero en Estados Unidos y aquí en España no te creas que la gente al día siguiente está hablando de la
Pero, vamos a ver, la repercusión de la Super Bowl tiene...
No comparemos.
Sí, bueno, la repercusión...
Sabemos hasta cuántas alitas de pollo
he abierto un melón, veo peligroso.
Nos vamos a los datos curiosos, es verdad, pero no porque al día siguiente aquí todo el mundo esté hablando de la Super Bowl.
Estados Unidos es un país superpoblado donde 93 de las 100 emisiones más vistas cada año son NFL. Claro. 93 de las 100 emisiones más vistas. Y eso incluye todo, ¿eh? Información general, debates políticos y elecciones, todo lo que queráis. Y aparte se están extendiendo mucho a Brasil, a Estados Unidos, a España.
Yo hubo un año que yo lo vi por
Oceanía,
la tele.
Oceanía tiene menos población que España. Oceanía. Sí. Todo Oceanía. Pero, si allí la vela es la leche... Bueno, no, oye, sí, que no me quiero meter en un lío con la vela, por favor, ¿eh? Que no me lo...
La vela es maravillosa.
No,
la vela es maravillosa.
Lo dije en extremeño.
No, además soy de Gijón y en Gijón hay un club de regatas fantástico y tal.
¿Por qué esa manía la vela?
No, no, que no es manía. Que es que nos venden que la Copa América es el tercer evento deportivo más importante del planeta y con todos mis respetos...
Y fuiste a la vela en Londres y te lo pasaste de maravilla allí.
Vale, veo que no entendéis mi... O no me he explicado bien.
No protestes, ¿eh? Pareces Vinicius.
Puede serlo, pero aquí no. Es
en
como
Barcelona
si
no
te,
hay fiebre.
Como si te dijeran que en la India un partido de cricket lo ven 300 millones de personas. Y tú dices, coño, ¿cómo van a ver 300 millones?
Vale.
Pues probablemente porque allí son mil millones.
No me salen las cuentas. No me salen las cuentas con la Copa América de vela. No me salen las cuentas. Y con lo que nos venden cada vez que se celebra la Copa América de vela.
Razonables.
Ya está. Es simplemente que no me creo que sea el tercero.
Solo en ese barco,
es,
pero Juan,
es nunca mejor dicho. Elena, perdona.
Te van a invitar.
¿Estás conectada de nuevo?
Sí, sí, no estoy conectada porque no me quiero ir todavía. Es un debate que sacas prácticamente cada semana. Y es cierto, en Barcelona no hay fiebre.
Yo he sacado este debate cada semana.
Hombre, si lo dice ya será verdad.
Pero perdona, yo esta es la primera vez que digo esto en la radio.
Igual en privado la sacas cada semana.
Creo que te confundes de persona o de emisora. Yo nunca he hablado de la Copa América en mi vida en la radio. Nunca.
Bueno, no sé, pues será que otros sitios y lo has dicho en más de una ocasión, pero...
Te has repetido en otras ocasiones.
Te ha traicionado...
Pesado.
Te ha traicionado los de récord.
A ver, venga, ¿qué?
Que es verdad que en Barcelona no hay fiebre, han colocado unas pantallas gigantes y hay muy poca gente. Yo todavía no me he pasado por el Village, pero el otro día Quique Iglesias me dijo que fue y que no había absolutamente nadie.
¿Sabéis que el récord de audiencia dice la propia Copa América, Juanma, vas a flipar? Son 942 millones de personas.
Que no, que
942
no.
millones de personas. Eso. Y dicen que en esta edición van a superar
para no interesarle a nadie.
¿Cuántas alitas de pollo se ponen en la Copa América?
Bueno, vamos a dejar el tema. Vamos a dejar el tema.
Media hora de tortura.
A mí me están diciendo que en Nueva Zelanda se para el país.
Vale, perfecto. Claro, ¿cuántos viven en Nueva Zelanda?
Pero no será el único país.
Más que Gijón.
Pero no será el único país.
200 países del mundo.
¿Cuántos habitantes de Nueva Zelanda, Pedrito? ¿Cuántos tienes?
Por favor, puede tener 8 o 10.
8 o 10
millones. Que no te líes, Juanma, que yo estoy contigo. Vamos. Que el crack es el jefe de marketing del evento ese.
¿Sabes lo que para las cosas? El Madrid-Barça del 26 de octubre.
No, el Madrid con lo que sea.
El Madrid-Barça del 26 de octubre, eso es un evento que para un país y que para un planeta.
5 millones.
De Madrid-Carabanchel también.
Os veo la semana que viene a todos haciendo un programa especial desde
bueno, oye, pues una cosa, si pagan, ahí estaremos al lado de nuestros hermanos de la vela, izando las velas de la Copa América, la tercera competición del mundo.
Los sponsors no están mal,
no
son de alta gama.
Hombre, claro, es que
un deporte barato no es.
No, barato no es. Y los que están allí no son precisamente, no vienen de las favelas.
Y la organización tiene dinero para aburrir.
Nos estamos metiendo en un jardín.
Cuando hagas ese programa, aquí en Valencia hubo una Copa América y cuando hagas ese programa yo te contaré una
idea. 28 minutos.
Porque dinero tiene para aburrir.
Yo no digo nada. Pero...
Es la primera. Pues mira, le estamos dando mucha audiencia ya.
Pues sí, mira.
De entrada aquí en prime time, 12 de la noche.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena Condis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por esa puñalada.
Y gracias también a Joan Batllori, que estaba contando que efectivamente hubo ese saque de honor por parte de dos regatistas, que por cierto les admiramos mucho a los deportistas regatistas. Simplemente era un dato del seguimiento de la Copa América.
Y luego las imágenes de la competición.
Son impresionantes. No, si todo es todo muy bueno. Es todo, o sea, muy bueno.
Parece que van levitando los.
Me está escribiendo más gente que en un Madrid-Barça. Sí, sí, sí. Te lo digo en serio. No,
a mí también.
Eri Frade.
La vela nunca falla, te habrá dicho.
Y eso que tú no sabes que el trofeo, la jarra de las 100 guineas, viaja ocupando asiento en primera clase. En un armario protector de Louis Vuitton. Bueno, esto qué más da. Eri, céntrate un poco también.
Para que veas el nivel de la competición.
Vale. Que vamos a ir hasta Niza. está allí Marco Antonio Sande, donde ha jugado... Ha ido gente al campo a pesar de que estaba la Copa América en Barcelona, ¿eh? Pero ha ido gente a ver el Niza Real Sociedad. Marco, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sí, bueno, ha ido gente. No es que hubiese lleno, 36.100 he visto que caben aquí en el estadio de Niza. Y el anillo de arriba está todo vacío, pero luego la gente, verdad, está toda en el segundo anillo, incluso en la parte de abajo. Buen ambiente, en todo caso, para ver este partido, en donde hemos visto que por lo menos ha resucitado la Real Sociedad en la primera parte. Nos ha dicho ahora Imanol Guacil que está muy contento con el rendimiento de los muchachos. 9 canteranos salieron, 3 chicos de Donosti, entre ellos uno de la Sarte de 18 años, John Martín, que ha cuajado un partido excelente. Y un penalti parado por Remiro, susto para aquí, susto para allá, porque ha habido también contras del equipo francés que han generado bastante daño. Pero bueno, teniendo en cuenta de dónde venimos, del horroroso, que es como lo calificó el míster, inicio de temporada, yo creo que sale con nota aprobado la Real Sociedad en este debut en UEFA Europa League.
Perfecto. ¿Queréis comentar algo del partido de la Real? Poco a poco, ¿eh? O sea, yo creo que la recuperación de la Real tiene que ir poco a poco. Sande, gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches. Abur.
Gracias, hasta luego. Son las 12, las 11 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes? No sé si nos está escuchando algún amante de la vela que nos va a poner a caldo.
No te creas, nos llaman que somos un poco ignorantes porque, por ejemplo, el cricket es el segundo deporte más visto del mundo y nadie habla de ello. Comentan eso, claro.
Lo hemos dicho, Miguel.
Pero
el capitán.
Estamos en todo. Exacto.
No, es que lo que dice estudiante es que a él nadie le habla de cricket y eso no quita para que sea el segundo deporte más visto del mundo. Pero porque como en la India lo ve todo el mundo.
¿La vela la ven en China y en la India?
No lo sé.
Sí. ¿En China no se ve la vela?
Pues no tengo conocimiento, pero...
Yo no,
no vi chinos compitiendo en la vela.
Yo he visto, a ver, compiten en la Copa América. O sea, yo en la Copa América he visto
poco chino. Es el deporte rey, creo que es el deporte rey.
Perdona,
en China,
Japón estaba en la final de la medal, tú.
No sé. Japón no es China,
Japón y China también. Japón, ¿qué tiene que ver con China?
Estaba Japón, estaba China, estaba Australia, hombre, que hay muchos países.
No, si en los Juegos Olímpicos están todos.
Tú viste ojos rasgados.
Pero además son potencia en eso.
Bueno, venga, vamos a dejarlo.
No, pero digo que hay deportes, por ejemplo...
Estáis siendo ya responsables de la Copa,
por ejemplo, el voleibol. Que es un deporte súper practicado en China. Cualquier deporte súper practicado en China es uno de los más vistos y los más seguidos del mundo. Claro. Igual que badminton, por ejemplo.
Correcto. Mira, de la India. Por eso la liga se va allí gratis.
El tenis de mesa.
El tenis de mesa, claro. Es el séptimo. Venga. El sexto es el voleibol.
Sobre el fútbol, decía un oyente, el Barça está jugando con 9 jugadores del Barça B, más Lewandowski y Rafinha. Es increíble que sea líder invicto de primera. El Getafe tuvo una única ocasión final, correcto, pero hay que decir que el Barça tuvo 8 antes. ¿No habéis visto a los jugadores tanto del Barça como del Getafe protestar con los brazos hacia arriba y el árbitro no les sacaba tarjeta amarilla? Solo se la sacan a Vinicius, Mbappé, Valverde y compañía. Mira, un mensaje muy cariñoso. Buenas noches, panda de manipuladores. Por mucha campaña anti-Vinicius que montéis, los madridistas de verdad estamos con el chaval a tope. Dejen de perjudicar y hacer daño a la afición madridista. Y otro decía, no justifico la patada de Endriki, ni las chorradas que hace Vinicius de vez en cuando, como lo de los minutos de ayer o la actitud en el saque de banda contra el Bayern. Pero si pitaran el empujón justo antes de la agresión de Endrick, habrían pitado penalti y no habría patada ni habría nada. Y quiero que escuchéis a este
oyente. El empujón me lo acaban de pasar. Ahora, yo no lo había visto.
Sí.
¿Habéis visto el vídeo?
Una reacción desproporcionada.
Dentro de la área.
Hay un empujón que probablemente incluso sea penalti.
Sí.
Pero lo que no justifica de ninguna manera es la reacción desmedida de él.
No, lo que dicen, lo que dice la gente es ¿por qué no se vio ese empujón?
Bueno, por la misma razón que no se vio la agresión.
Exactamente.
No, la agresión se vio. La agresión se televisó y se vio.
Sí, no, pero no se vio como una agresión.
Hablamos ¿por qué no se vio en la retransmisión televisiva?
Ah, eso no lo sé.
Claro. Eso es lo que dice la gente, oye, que mostremos todo.
Sí, y mira, y escuchad a un oyente hablando sobre nuestros pronósticos sobre el Barça esta temporada.
Los culés, desde que ha empezado la Liga, nos acordamos de todo el equipo que vaticinaba que el Barcelona iba a sumar 4 puntitos en las primeras 10 jornadas y el Madrid iba a arrasar. Excepto del gran Miguel Rico y nuestro amado Fouto, que es el único que pone ahí orden en esa mesa.
El señor Fouti.
Bueno, un saludo y ánimo, madridista.
Un saludo. Y ahora estoy deseando llegar a casa
ponerme el resumen de la jornada de la Copa América y brindar con una copa de Malabrigo. Descorchar una botella de Malabrigo. Qué
son
gran,
más de champán esto, ¿eh?
Qué gran. Sí. No, pues se equivocan porque, vamos, teniendo Malabrigo de Ribera del Duero, de la Ribera del Duero, de Bodegas Cepa 21, de nuestro amigo José Moro, un vino que tiene clase en todas las situaciones. Te vale para un aperitivo, te vale para una gran comida, para una buena cena, para una celebración. Te vale para ver un partido, te vale para estar solo, tranquilo en casa, hacer un pica-pica con un poquito de queso, con un poquito de lomo. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, siempre da la talla. Un auténtico vinazo. Pídanlo, cada vez en más sitios. Es el vino del partidazo. Malabrigo, Bodegas Cepa 21. Son las 12 y 4, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Los protagonistas de la actualidad...
Es el hombre que ha devuelto desde la normalidad, humildad, sencillez y el trabajo, la ilusión. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Carlos?
Me alegro de saludarte.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Luis, has conseguido embridar la vanidad. ¿Esa enseñanza de dónde te viene?
Pues de tu casa. Yo creo que esos son una serie de valores que te han inculcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Obramat tienes todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos y ventanas. Obramat, donde compran los profesionales.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Dos 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Santi Cañizares, Miguel Rico, Roberto Palomar, Gonzalo Miró y Dani Senabre. Está Pedro Martín, está Fouto y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. No hemos dicho nada del partido del Barça, que ha sido un partido flojo del Barça. Yo creo que de los...
El más flojo hasta
el
ahora.
El más flojo, probar, ¿no? Sí. De los que ha jugado hasta ahora en esta liga. Pero como se dice muchas veces del Madrid, bueno, pero ha ganado. Que en el caso del Madrid muchas veces dicen, sí, sí, no ha estado bien, le han podido empatar, partido flojo típico de que tal, pero ha ganado los 3 puntos. Y son 7 de 7, 21 puntos, ¿eh?
Esa es lo que cuenta, los 21. Yo estaba pensando que es lo mejor que podía decir del partido del Barça hoy, que efectivamente para mi gusto no ha sido bueno, pero cuenta la historia que los grandes equipos son los que son capaces de ganar incluso jugando mal, y que los grandes equipos aprovechan el único error que comete el rival en todo el partido para aprovechar y meterte el gol, que eso más o menos es lo que ha pasado, porque el Getafe no ha inquietado al debutante, entre comillas, Iñaki Peña, y aunque hubiera habido 3 porteros, la de al final Borja Mayoral no lo hubiera parado nadie, de manera que no sería nada imputable al hombre sobre el que hoy estaban puestas todas las miradas del Camp Nou, de Montjuic, viendo cómo se desenvolvía el sustituto de Ter Stegen. Creo que se ha notado mucho en el equipo que no juega Pedri. Yo a Pedri le encuentro más bueno cada vez que no juega. Y bueno, podríamos decir que hoy ha salido a un cuarto de hora al final y no ha solucionado gran cosa, pero quiero decir que desde el inicio el Barça le ha costado trabajo, y creo incluso que hasta el gol del Barça el Getafe estaba siendo mejor, pero luego a la hora de la verdad es verdad que no ha creado las ocasiones que suele crear, pero tampoco ha concedido las ocasiones que suele conceder.
¿Senabre?
Yo también he estado pensando que es lo mejor que podía decir del Barça hoy, y lo tengo claro. Lo mejor que puedo decir del Barça hoy es que no recordaba la sensación de estar sufriendo por un marcador hasta el final, o sea, los últimos minutos de un partido. Pedir la hora, no lo recordaba, se me había olvidado ya, y eso es muy bueno. Es decir, esto que ha pasado hoy, hay que decirle a la gente, si hay alguien que no tiene memoria, que el año pasado, el anterior, era cada semana o casi cada semana, estar 1-0, minutos finales, sufriendo, te llegan, te rematan, pides la hora para que el árbitro pite el final. Esto ha pasado con Valverde, ha pasado con Koeman, ha pasado con Xavi, incluso cuando se ha ganado la Liga, la mayoría de partidos eran así, y con Flick no había pasado nunca. Bueno, 7 partidos, y hay uno en el que acabo sufriendo por el resultado. Yo lo doy por bueno, evidentemente no me gusta que el Barça juegue así, creo que es mejorable, ha habido cosas buenas, para sumar a lo que decía Miguel, a mí Pablo Torre y Casado me han gustado, pero repito que este sufrimiento en los minutos finales es algo que el año pasado era casi cada semana.
Pero después de este comienzo del Barça, que no era de esperar, después de todos los problemas que ha tenido al principio de temporada, me da pensar que va a haber en esta liga 2 equipos que superen los 90 puntos. Cosa que no pasa desde hace 10 años. Así es que por ahí va a estar el título.
Por los 90 y algo. Sí. Cañete, ¿querías decir?
Sí, yo creo que parte del espesor del encuentro en el Barça es lo que va a provocar el Getafe. Hay equipos de descenso, o que pelean por el descenso, que prácticamente llegan entregados al Bernabéu y al Camp Nou, ¿no? En este caso a Montjuïc. Pero el Getafe es un equipo que compite bien en este tipo de escenarios, algunas veces, otras veces no, porque empieza perdiendo pronto. Y el Getafe es un equipo que tiene una habilidad, que es espesar el partido, ¿no? Es conseguir que el rival no alcance muchas veces el 100% de su rendimiento. Cuando hace eso es un buen Getafe. Y hoy hemos visto un buen Getafe. Le ha faltado, evidentemente, mucha más llegada, ¿no? Es un equipo que le cuesta muchísimo llegar, que tiene delantero un chaval que jugaba de medio centro en el Ceuta la temporada pasada, un chaval fantástico, porque lo da todo y en la posición que le pongas, pero ha jugado como delantero centro un chico que juega.
¿Hay alguno de vosotros que tiene el ordenador con el sonido y que se está oyendo repetido el sonido? No sé quién es el que... Se ve que alguien tiene la pantalla del teléfono del ordenador para el vídeo con sonido. Perdona, Cañete.
Y digo que evidentemente, pues con esa disposición que tienes, tú ves los jugadores que tiene el Getafe y dices, joder, si aquí a estos no te hacen 8 goles ninguno durante el año, ¿no? De los que han salido como titular, ¿de qué forma puede hacer goles el Getafe para poder mantener la categoría? Porque sí que es verdad que luego defienden todos, defienden muy bien, hacen un gran esfuerzo, tienen una gran disciplina táctica y tienen valores como para competir bien, ¿no? Y lo han demostrado. Pero no veo jugadores con capacidad de gol y prácticamente ninguno, solo Borja Mayoral, y esto es un problema.
Sí, sí, sí.
Yo, aunque haya sido el partido más flojo del Barcelona, yo no es preocupante si eso no tiene continuidad. Es decir, tú puedes jugar mal un día y es verdad que ese día que no juegas bien...
A mí no,
o que
está tan mal partido el Barça.
No, tan mal partido no, pero el más espeso hasta ahora, no, por lo menos.
Es que lo ha dicho Senabre, te recordaba más al año pasado que a este.
Entonces, esos partidos es importante ganarlos, evidentemente. Sí, pero cuando es más dramático es cuando se tiene continuidad. Si dices, oye, el Barcelona empieza a jugar así 4, 5, 6 partidos seguidos, pues entonces dirás, hombre, tarde o temprano esos partidos... No lo sacarás, vas a pinchar seguro. Ahora, si es uno de cada 6 o cada 7, es que pues eso te lo firmará cualquier seguidor
yo
del
como
Barcelona.
Estoy mentalizado, yo como estoy mentalizado de que llegarán malos momentos, porque la plantilla es muy corta, porque juegas de una forma donde equipos buenos te pueden cazar, porque juegas con la línea muy adelantada, yo hoy no me he aburrido especialmente. Sí que reconozco que los últimos minutos, con esa ocasión de Mayoral, pues se te mete un poco el miedo en el cuerpo, pero creo que solo un equipo ha merecido ganar. La primera parte no me ha parecido mala, creo que el Barcelona podría haber finiquitado el partido. Y repito, hombre, no ha sido el partido más divertido de la temporada, es evidente porque el Barcelona está jugando muy bien este año, pero no ha sido el típico ladrillo ese que me ha aburrido del Barcelona de las últimas temporadas. O sea, ha sido un partido que, bueno, no ha sido divertido, pero no ha estado mal de todo.
Porque
no,
la naturaleza...
Yo creo que está en el presupuesto de equipos como Madrid y Barça cuando ganan estas ligas algún partido de estos
y más entre semana. Y más de estos partidos de liga entre semana. Parece que ayudan más a eso.
El valor que tienes para mí es la racha del Barça, claro, que obliga mucho a los que vienen detrás, sí, en este caso Madrid y Atlético. O sea, el Atleti ya mañana va apretado y de cara al derbi los dos van apretados a ver qué hace el Barça en el partido del sábado. Pero el ritmo del Barça es muy complicado, pero no ha cedido en ningún momento.
En un mal partido, Soria ha tenido 2 o 3 muy buenas intervenciones, Lamine ha pegado un travesaño, es decir...
Sí, pero no se nos olvide que el gol del Getafe es una... cantada muy gorda de eso.
Claro, o sea, unas por otras también, David, de que estás tratando de dibujar un partido que, hombre, la naturaleza del Barça...
Sí, bueno, pero ha sacado 3.
La naturaleza del Barça, no de este equipo, que no es jugar en horizontal, sino jugar hacia adelante, como quiere Flick, evidentemente hace un partido mucho más atractivo que en otras épocas. Pero hoy Lamine no se ha ido prácticamente de nadie, no estaba con esa frescura que tuvo el otro día.
Sí, y aún así casi marca.
Y aún así marca, porque tiene muchísima calidad, pero no vamos... Pero el juego de Lamine, comparado al del otro día, no tiene nada que ver.
Una cosa, ¿le daréis descanso a Lamine en Pamplona?
Sí,
pues claro.
Sí, ¿no?
Ya. Y contra Young Boys, yo sufro por este tema.
¿En Pamplona no?
No.
¿Contra el Young Boys?
Sí.
Contra el Young Boys.
Sí, yo que creo que... Es verdad que Hansi Flick después no lo hace, que el otro día en la cerámica rotó mucho más de lo que yo me esperaba y le salió bien, pero yo creo que Pamplona sigue siendo una plaza complicada, yo a la mil lo mantenía ahí.
Es que yo no sé cómo administrar el tema este de las rotaciones, porque realmente lo que vengo insistiendo, desconocemos los datos físicos que manifiestan los GPS estos que llevan en los entrenamientos. Si sabíamos que a Pedri le convenía descanso, ayer en la rueda de prensa dijo Flick que Lamine no necesitaba descansar, debe responder a todos, que otro que estaba parecía justito era Íñigo, que hoy puede que haya incluso acabado tocado porque ha tenido 2 o 3 golpes, y eso unido, yo creo que a lo mejor donde rota es en el centro de la defensa en Pamplona. Pero luego hay una cosa buena con este pleno del Barça, es que piensas en la desgracia enorme que ha tenido con las lesiones, pero ahora hay 3, 4 jugadores que están muy cerca de reaparecer, y piensas, bueno, a lo mejor cuando vuelva Gaby...
¿Y tú crees que mejorará en el equipo? Esos que
aquí
faltan.
Aquí está el tema.
¿Eh?
Bueno, ya lo veremos.
Es una exigencia que también tienen los que aparentemente creemos titulares, porque van a tener que dar su mejor versión enseguida para quitarle el sitio a los que están jugando.
Oye, el asunto también es el de la portería.
Bueno.
¿Está indignado David Sánchez? Bueno, pues
¿qué
ahora,
te pasa, David?
Pues que no le gusta a Chesney.
No me gusta.
Vale, pues espérame un segundo. Ha hablado con un compañero, con Toni Gaumartí, del Diario Sport. Hola, Toni, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola Tony.
Buenas.
Buenas.
¿Me escucháis?
Sí, perfectamente. Ahora te escuchamos perfectamente. Estás en Marbella, que es donde está viviendo Chechny, ahora mismo, ¿no? No.
Mira. Hemos visto foto fija.
Sí. Teléfono, teléfono.
Llámale por teléfono, sí. Llamarle por teléfono que me pongo más tranquilo. ¿A ti por qué no te gusta?
Porque de todo lo que ha sonado, incluyo al polaco, de todo lo que ha sonado no hay ninguno que diga, pues este yo creo que va a ser.
¿A quién ficharías tú?
A ninguno. De los que han sonado, a ninguno. A
David,
ninguno.
¿Cómo va a haber un portero pero prime, entre los 15 mejores porteros del mundo en paro ahora mismo? ¿Cómo va a haber un portero
pues por
en
eso,
paro?
Como
si
no
está
lo
entre
hay,
los 15 mejores del mundo.
Pero como no lo hay, no firmo a ninguno.
Eso es otro debate. Eso es otro debate.
Cuando decís
yo también, yo estoy contigo, pero es otro debate.
Cuando decís estar retirado, lo hacéis sonar como si llevara 6 años bebiendo cerveza.
Pero da igual.
Estaba jugando a la Europa.
Si está retirado hace 2 meses, necesitará mínimo 20 días para ponerse en forma.
Hombre, claro.
Bueno, no sabemos tampoco la vida que llevaba, pero por eso quería hablar con Tony.
Bueno, pues
¿está Tony ya? Tony, te escuchamos ahora. Hola, Tony, muy buenas.
Ha cambiado Juanma.
Hola, Tony, ¿me escuchas?
Buenas, ¿qué tal?
Muy
buenas
bien.
Noches, ¿se escucha ahora mejor?
Sí, es que las conexiones con Marbella siempre son más complicadas, porque allí hay mucho cruce de vidas y de historias en Marbella. ¿Sigues allí en Marbella?
Sigo en Marbella. En realidad me podría haber vuelto a última hora, porque ya hemos hecho el trabajo con Chesney, pero bueno, al final me he quedado viviendo el Barça y voy a volver mañana por la mañana.
Anda, que si fuera a otro sitio, pero claro, ahí está uno muy bien. Que, ¿Cómo le has visto a Chesney? ¿Cómo le has visto? O sea, ¿está bien físicamente o se le nota pasadito?
Pues mira, buena curiosidad, porque al final cuando he podido hablar con él, él salía de su casa y salía en aquel look que todos hemos salido alguna vez a la calle, ¿no? Pantalones cortos, camiseta vieja o de esas más usadas y chanclas, porque iba al cole a buscar a sus niños. Y ahí es cuando he hablado con él. Y la verdad es que me ha sorprendido porque físicamente, te digo que le he visto cero dejado, ¿eh? Le he visto como un monstruo y le he visto en perfectas condiciones, Juanma, físicamente, la verdad.
O sea, fino. El tío está fino. No se le ve que se haya dado en estos meses a la buena vida.
A ver, las redes sociales las carga el diablo.
Eso sí.
Y se ha visto que estos 2 meses, pues, se habrá tomado algún que otro mojito.
Algún pitillito. Algún pitillito. Oye, Tony, ¿lo has visto fumar o no?
Pero eso lo han hecho también en activo,
claro,
a los jugadores.
Claro, hombre.
Y lo hacen.
Claro. Y en el caso de un portero, además, ¿verdad, Cañete? No hay tanto...
No, hombre, ya es importante que en la foto ya des bien, ¿no? Como dice aquí el compañero, pues si el tío está fuerte y está grande, pues oye, ya en la foto inicial pues tiene presencia de portero.
No ha salido fumando.
Cañete,
Tony,
tú en el tema del tabaco. ¿Tú en activo echabas algún piti en activo?
¿Algún piti?
Sí.
Bueno, es una cosa que...
¿En serio?
Sí.
Él y muchos más.
Pero
escucha, hubo un mundial...
Vamos a ver, aquí cuál es el problema.
Que no podéis fumar los deportistas de élite.
Echar un piti, tomarte una copa... ¿O el problema es jugar con indolencia y sin carisma, claro, sin pasión y sin ganas al fútbol?
Hombre,
es que a ver si ahora uno bebe leche todos los días por la noche y desayuna integral y luego sale al campo,
pues claro,
joder,
sí,
y aburre las ovejas.
Leche de avena y
aquí
muesli,
lo que se
eso
trata
que
es de tener,
los deportes,
de tener pasión, de tener talento, de ser un ganador, de tener... Esas cosas son las importantes.
Este es el tema.
A ver, Tony Iván Martí, dejadme hablar con Tony Iván Martí.
Venga, ese cigarrito.
Debe estar flipando, ¿para qué me llaman estos si estás aquí hablando de si fumaba Cañizares en la época de portero? Tony, ¿cómo ha sido la conversación con él? ¿Cómo le has visto? ¿Le ves muy convencido, evidentemente, de que le apetece ir al Barça, no?
Sí, le he visto convencido de que le apetece ir al Barça y, de hecho, el tramo final de la conversación, al despedirnos, él ya ha dejado caer un nos vemos pronto que era delatador. Aún así, me ha pedido que no lo soltara a los 4 vientos al 100% de que él va a jugar en el Barça,
pero lo
si
hiciste.
Te digo la verdad, a mí, Juanma, la sensación de que me ha dado es la de una persona que lo tiene todo hecho y que, en todo caso, se lo va a pasar bien con un bonus track de 8 meses. No le he visto ni nervioso. Es, al final, alguien que tiene mucho empaque, que lo ha hecho todo en el mundo del fútbol ya, que ha estado en grandes clubes. No le he visto para nada nervioso, la verdad.
¿Le has preguntado si entrena, si él habitualmente está entrenando, si ve fútbol, si ha visto al Barça?
Bueno, él ha estado pendiente del fútbol, sí, y él me ha dicho que se ha mantenido en activo. Ahora, yo no lo he visto. Claro. Es decir, a partir de ahí, los dos meses que él haya tenido después de la Eurocopa, yo no los he podido comprobar, pero sí, él tengo entendido que sigue una rutina. Aún así, en el Barça calculan que van a necesitar 2-3 semanas para ponerle a tono, ¿eh?
Tony,
será una rutina de, a lo mejor, hacer deporte. Sería el primer portero de la historia del fútbol que, según se retira, sigue parando, ¿no?
Sí, además,
hablo de cardio y de entrenales y moverte un poco diariamente.
También.
Claro.
El espacio donde corre un portero es corto, o sea, quiero decir que...
Sí, pero que será una cuestión de mantener la forma de...
Hombre, claro, reflejo, yo supongo que será además una cuestión
pero de... Pero no creo que haya cogido mucho balón en este tipo, ¿no?
Claro, a mí lo que me sorprende que un chico con 34 años, porque no es mayor, no tiene 39, 40 años, tiene 34, ¿verdad? He leído eso. Esté jugando la Juventus durante las últimas 4 o 5 temporadas, todos los partidos prácticamente...
35 partidos jugó el año pasado.
Joder. Por eso digo, prácticamente siempre juega la Juventus, ¿eh? La Juventus. Y haya llegado este mercado y no haya conseguido ninguna contratación.
Bueno, es perdona, no, pero tiene una explicación, Cañete. Que es que, claro, la explicación es que lo que le paga la Juve por no jugar es más de lo que le paga cualquier equipo por jugar.
En eso estoy de acuerdo. Si el chaval, jugando la Juventus los años que ha jugado y lo que le queda por cobrar y demás, hambre no pasa. Lo que te quiero decir es que tú has llegado a un acuerdo con la Juventus para rescindir tu contrato. El dinero que haya sido, eso va a una esquina de tu despacho y punto. Pero tienes 34 años y vienes de jugar al fútbol. Supongo que habrá tenido muchas ofertas. Evidentemente no a lo mejor para jugar a primer nivel, pero sí para jugar en cualquier club. Porque, hombre, es un chico que si está libre, si ha rescindido con la Juventus, si ha estado en activo los últimos 4 o 5 temporadas jugando prácticamente todos los partidos. Yo no podía entender por qué este chico, digo, hay algo aquí que no entiendo, que este chico no esté en paro, porque a lo mejor el paro es voluntario y a lo mejor cuando dices en paro es que no te quiere nadie. ¿Cómo no ha aceptado alguna oferta? Ya sé yo que
Tony,
no va a ser una
te, te ha explicado, ¿le has hablado de algo de eso? ¿De por qué está en esa situación?
Bueno, lo hemos comentado por encima, pero sí que es verdad que él... El motivo por el cual deja la Juventus es por una cuestión de motivación. Al final él siente que está en una rutina repetitiva, que no tiene la misma motivación que antaño. Y de hecho, él llega a realizar unas declaraciones recientemente en las que dice que su cuerpo está listo para aguantar 3 o 4 años más, pero que su corazón y su cabeza son las que empiezan a fallar. Entonces él, entre comillas, da un paso al costado por una cuestión motivacional, nada que ver con un aspecto físico o nada que ver con un aspecto de ofertas. Yo creo que ofertas, grandes clubes, si pudieran, contratarían a Chesney todavía.
Yo estoy convencido. Una cosa, ¿habla español o habla inglés? ¿Has hablado con él en inglés? ¿Español lo chapurrea porque está allí en Marbella? ¿Cómo ha sido?
He hablado con él en español, pero en algunas palabras en castellano. Es decir, te diría...
O sea, en inglés.
Incluso en algunas palabras... haciendo el símil con Flick, te diría que habla mejor castellano que Flick.
¿Mejor castellano que Flick?
Sí,
vale.
Porque es que a Flick todavía no lo he escuchado prácticamente en castellano.
¿Te ha caído bien? Es decir, ¿parece un tío simpático o cuando te ha visto se le ha cruzado un poco el gesto y dice, joder, un periodista aquí ahora en Marbella?
No, mira, te cuento la anécdota. Yo he dado con los aledaños de su domicilio, y en cuanto ha salido, él iba al colegio a buscar a sus hijos, me ha acercado, le he preguntado si podía hablar 2 minutos con él, me ha atendido perfectamente, me ha dicho eso, que habría sido irresponsable por su parte no considerar esa oferta, y que siente mucho respeto por el Barça. Es decir, le he visto muy tranquilo. Como te decía, esperaba encontrarme a alguien quizá más nervioso o sorprendido por la dimensión mediática que te da el Barça, pero he visto que alguien que simplemente está en un añadido de su carrera y vendrá a disfrutar. Sí, sí.
Cuando os habéis despedido, ¿qué te ha dicho? Bueno, venga, nos vemos en Barcelona.
Algo parecido, sí. Claro. Algo similar.
O
sí,
sea,
sí,
que
sí.
Lo tiene.
Lo ha dado por hecho.
Muy bien, Tony. Oye, pues enhorabuena por la exclusiva y gracias por estar con nosotros en el partidazo, Tony.
No, gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Tony Joan Martí, compañero del Sport, que hoy ha estado con Szczęsny. ¿Cómo se dice?
El polaco. Szczęsny. Te lo tienes que imaginar como si fuera CH. Szczęsny. Y acabado en Y.
Szczęsny.
Aburrirse del fútbol jugando en la Juventus de Turín, una cosa muy rara, ¿eh?
Bueno, él empezó muy joven.
Bueno, el año pasado tuvimos el caso de De Gea, que estuvo un año sin jugar.
Sí.
Por lo que fuese, porque o se aburría, o estaba cansado, o saturado, o no tenía una oferta que le gustara. A veces el fútbol tiene estas cosas.
Pero ya, no pero creo, el motivo que ha contado el compañero es que él dejó la Juventus porque físicamente se sentía bien, pero la cabeza, el corazón, en fin, estaba aburrido de jugar en la Juventus.
Oye, Santi, ¿el pitillito te lo metías después del partido o antes del partido?
O durante, me he quedado durante loco.
Me he quedado loco.
En el descanso. Ver,
dejadle hablar, Santi.
Lo suyo es después, ¿no?
Después.
Pero en el vestuario no.
No, hombre, que no, en el vestuario no. En el vestuario había algún jugador que también lo Chesney, hacía, pero yo no.
O como se diga, yo, no. Yo tampoco me cuesta decirlo.
Chesney.
En un Arsenal Southampton, contado por él, ¿eh? O sea, yo esta mañana lo he leído, explicado por él, que dice que acumuló tanta tensión, que estaba tan nervioso y le apetecía tanto fumar, que se metió en una ducha y que le pillaron. Claro, se metió en una ducha a fumar. Se apartó,
pero la ducha estaba cerrada, ¿no?
Bueno, sí, pero dice que se apartó para que no le dé esto y que Wenger, de hecho, le pilla, le sanciona, le dice que no,
Entonces, nunca te había visto tan indignado, tú que estás todo el día en la puerta de la radio fumando, indignado porque alguien haya echado un piti en su vida por una situación de estrés.
No, indignado no, pero no me parece normal que un deportista de superélite fume.
Solo de jugadores del Barça que fumaban mientras jugaban.
El primero Cruyff.
Yo no lo voy a defender.
Yo entiendo que no le puedes faltar el respeto a tu profesión.
Claro.
Que fumar en un vestuario, fumar en un baño,
claro.
No sé, ni es bueno, ni es una buena imagen, claro. ni es nada. Ahora bien, que tú eches un piti cuando te dé la gana en tu casa tranquilamente, ¿cuál es el problema, David? O sea, entonces, un superélite, por ejemplo, es mejor. Mira, por ejemplo, es mejor que cada vez cuando acabas de trabajar, de entrenar, te quedes 45 minutos más estirando, haciendo tratamientos con fisioterapeutas, demás, y te vayas a casa habiéndote recuperado ya o habiendo puesto las bases para recuperarte para el siguiente entrenamiento, que el que te fumes un piti o no, por ejemplo. ¿No?
Bueno,
de todas formas, hay que decir que aunque eso antes estaba más normalizado, ahora ya cada vez se ve menos, ¿eh? Sí, ya es raro encontrar futbolistas de élite que andan por ahí con el
cigarrito. Y en los 60 se juega con barriguita, exacto, tú lo sabes. Eso.
Y perdona, y el Tarangu, que fue uno de los mejores ciclistas,
fumaba también.
Creo que sí.
Un ciclista.
Bueno, pero que eso ya no es tan habitual. O sea,
claro.
No hace tanto tiempo.
Antes también ibas al ginecólogo y estaba el ginecólogo fumando mientras estabas ahí con las piernas abiertas.
Y en ciclismo, un día de frío,
algún día se acompañara.
Yo nunca me he abierto de piernas.
No es tu caso, ¿no?
Yo es verdad que no me he abierto de piernas nunca.
Testimonio.
¿Estás hablando de recuerdos tuyos?
Estoy hablando
de cuando estaba
yo. Yo me acuerdo de estar dentro.
Y salir
de la boca. Asomarme y decir, pero.
¿Qué
me vas a sacar? Me entró humo para adentro y yo
no sé, bueno. Fumando, ¿no?
Oye, esto es muy surrealista esto, ¿eh? Sí. Ay, Dios mío.
¿Los regatistas fuman o no? Los de la Copa.
No, porque hace mucho viento en eso.
Se quema las velas.
No puede.
El Titanic.
Ahí, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Araúz?
Mira, dice uno que Carpin y Kovacevic se fumaban una cantidad de pitillos tremenda. Luego se gastaban más en colonia que en tabaco. Preguntadle a Cañete. Yo les vi en un avión pedir tabaco en un partido de Champions en 2003.
¿Cómo se ríe Cañete?
A mí, ¿pedir tabaco?
No, a Carpin y a Kovacevic.
Ah, por eso, porque yo llevaba siempre. Vamos a ver.
Otro dice que era otra época, pero mi tío jugó en primera en el Zaragoza y siempre me cuenta la anécdota que le dio una patada a Cruyff y al final del partido entró al vestuario a disculparse y ahí estaba Cruyff fumándose un cigarro en la ducha. Sobre Chesney decía un oyente, ¿de verdad decís que lo tiene ya todo hecho? Tirando de memoria me suena que no ha ganado prácticamente nada. Y otra cosa, si en 2 meses no engordó 30 kilos, tampoco es para darle una medalla, ¿verdad? Otro se revela a decir que el Barça ha jugado muy mal hoy, pero tan mal ha jugado de verdad, ha tenido 5 muy claras, algún paradón, un larguero, una bocajarro de Eric y una muy clara de cabeza de Rafinha. ¡Qué horror de partido, tenéis razón! Y hay varias sobre la Copa América, Juanma. Uno que nos dice, respecto a la audiencia, que la competición dura 6 meses, es decir, sale más o menos una media de unos 15 millones de espectadores diarios.
¿En todo el mundo?
Sí.
¿15 millones al día? ¿Tiene más audiencia Broncano?
al día.
No, si pones en todo el mundo, solo tiene 2 millones, solo sí, en un país, sí. Imagínate si lo ponen en el mundo entero.
Sí, sí, dice que ese es el truco de estas audiencias. Y otro nos dice, llevo toda la semana en el Hospital del Mar de Barcelona, justo al lado de lo de la vela, y no hay ni un alma, no hay nadie en los bares que tiene montados dentro de la fanzone, y eso ya es grave, un desastre total.
Ahora, el otro día estaba Hombres G aquí en Madrid y ahí había 30.000 personas, no se podía entrar. Pero no, la Copa América por lo visto es lo más...
Mira, y en cambio otro dice, los que deben ser tontos son los sponsors de la Copa América, mirad los nombres, pero deben estar ahí porque no tiene ningún seguidor la competición.
No, es que esos sponsors precisamente ya no quieren, ya no pueden vender más, ya no hacen más. O sea, no sé si Rolex está... Rolex da igual que se anuncie, si ya no hace más relojes, si no hay relojes a la venta.
Sí, pero podrá poner un precio u otro, ¿no?
Sí, pero que son cosas
de la imagen de marca.
Van porque el dueño de la marca está allí con un barco. Y venga, pongo aquí 200 millones de euros. Que este voy con los amigos a tal.
Creo que es Louis Vuitton, el patrocinador. Sí,
pues Luis es muy bueno regateando. Está Luis con su hermano.
Hombre Luis.
Hombre
Luis.
El señor Arnold.
Claro.
Mira, y escucha el mensaje que te manda este oyente, Juanma.
A ver.
Si se celebrara la Copa América en Madrid, pues eso. Juanma le daría mucho valor. Claro. Como se celebra en Barcelona,
eso es valor.
Pues ya lo siento, aquí no hay playa.
Te digo una
cosa. Tony Fresha.
Si se celebrara la Copa América en Madrid, creo que entonces sí habría que tratar el asunto.
Perdona.
Entonces sí que sería meritorio, porque entonces Ayuso sí que habría dado una vuelta de tuerca al tema.
Oye, pues no hay extraña que lo pida, ¿eh?
Sí, no te extrañe.
Hay una cosa sorprendente en la Copa América.
Suiza, ¿no?
Es que Suiza siempre de los principales competidores y no tienen mar.
No tiene ya, mano. Bueno, pero tiene, ¿sabes lo que tienen?
Perras,
hombre,
perras.
Anda que...
Aquí en Valencia hubo una Copa América y aquí lo que se encarecieron son los pisos y todo. Iba a llegar a la ciudad al mar y la de Dios se montó. Y la realidad es que no volvieron a bajar los precios.
Ah, esa
la putada de la Copa América.
Estás sembrado hoy. Cañete, estás sembrado.
No, lo
no, es verdad, es verdad.
Estás sembrado.
Es verdad, es que me acuerdo que decía, no, esta avenida llegará al mar. Hay que comprarla toda, toda la avenida hay que llegar. Pero si no hay ni calle, no hay... Pues llegará al mar, porque viene la Copa América dentro de 2 años. Y allí no pasó nada.
12:35. Llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Que es Robert Lewandowski, Juanma, que hoy ha marcado su 7º gol en 7 partidos, que es pichichi de la liga y que con 36 años está viviendo su segunda juventud. Robert Lewandowski es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat, porque ya no hace falta calentar en la banda. En Obramat tienes las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales a los mejores precios. Y si lo prefieres, obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos cada día. Como el 20% de descuento en todos los aceites de oliva virgen extra de cualquier marca. Válido solo el 26 de septiembre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo, promo,
promo. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia ID Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Arrancamos aquí un día más la tarde de COPE. Van a tener jornada partida. ¿Y qué dicen a todo esto los padres? Bueno, pues por aquí.
Soplas, por favor.
Vamos a ver el resultado.
0,18.
Ya, o sea, ahora mismo
positivo. Claro, con la nueva legislación.
Voy a probarlo porque nunca he probado las AI. Oye, está muy bueno.
Está muy bueno.
Roban el bolso durante una conferencia sobre el aumento de la delincuencia.
Menos mal que tenemos a Ismael.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ojo que vienen curvas. La noticia es que Mbappé no juega el domingo el derbi frente al Atlético de Madrid. Ahora lo contamos. Lo otro es lo que les contábamos de esa imagen que se ha hecho viral del empujón que recibe Endrick ayer y que hay gente que considera que eso no se vio en televisión. Ha estado repasando Fouto la retransmisión televisiva y hay dos cosas que hay que aclarar. Que ese empujón que recibe Endrick es posterior a su agresión a Mourinho.
En el minuto 91.
Y que sí se ve en la retransmisión, ¿no?
Sí, o sea, se ve en primera imagen y luego echan una repetición,
¿sí?,
de ese empujón, efectivamente, de Endrick, que es 10 minutos después, exactamente, de cuando se produce esa conducta violenta de Endrick al jugador del Alavés.
Vale, pues solo eso, que, sí, el empujón, que quede claro.
Lo he visto, parecía que era inmediatamente, bueno, como me lo han vendido a mí, es que sí, era la jugada inmediatamente la anterior.
Pues sí, efectivamente, es que yo creo que de manera intencionada se ha vendido que eso era una jugada anterior y que entonces Endrick estaba respondiendo a ese empujón.
Eso es lo que parece.
Bueno, pues nosotros hemos contrastado, Fouto lo ha hecho.
Además con las dos cámaras, con la de la realización del partido y con la cámara cenital, que además esa se ve todo el partido. Y claro, yo me he ido a la jugada del minuto 81.
Fouto tiene un acceso a la liga en el cual ve la cámara coach, al media coach, que es donde ve el plano cenital. Y ahí no hay duda, o sea, es que no hay manera de hacerlo.
Pero el debate podría ser incluso mayor. O sea, en este intento del madridismo por ganar la batalla.
No digamos el madridismo.
¿Y cómo lo quieres llamar?
De algunas personas.
Bueno, de algunas personas madridistas.
Sí, pero no, si tú dices el madridismo, estás diciendo de todo el madridismo.
Vale, perfecto.
No, de algunos.
De algunas personas madridistas, en este intento de ganar el relato, podríamos debatir si eso sería penalti o no, porque entonces Carvajal no podría disputar ni un solo partido de primera división.
Bueno, a mí me parece penalti. El caso es que...
Y tantos que hace Carvajal...
Pero una cosa, que me parece penalti, pero es que Endrick en ese minuto no debería estar en el campo.
Ya.
Ese
es el matiz importante.
El matiz es importante. Y luego hay otra cosa, que se ha deslizado en esos comentarios... como que el realizador, que yo no sé si era Óscar Lago, no tengo ni idea de si era Óscar Lago.
Yo creo que no.
Siempre pilla él.
Pero que como que estaba intentando ocultar la imagen.
Madre mía.
Entonces, yo, en serio, yo no es por defender a Óscar Lago, al que no tengo el gusto de conocer, aunque he hablado con él en la radio y me parece un buen realizador. Pero, ¿por qué ponemos siempre la duda sobre los profesionales que van allí a hacer un partido y quieren hacerlo lo mejor posible y no tienen ninguna orden de ocultar ningún tipo de imagen de ningún equipo? O sea, es que
se pone en duda a los árbitros, que son tan profesionales como los realizadores de televisión.
Porque se cree que...
Pero
se
no, ponen duda no, pero no. Una cosa es equivocarse y que tú te zampes un plano, y otra cosa es que te digan que no lo das porque... Tienes orden de no darlo.
Es lo mismo que pasa con los árbitros. Los árbitros se equivocan porque se puede equivocar, pero la gente duda de su honestidad.
El por qué, Juanma, es porque se pone en duda, actualmente esta sociedad pone en duda a todos los profesionales y piensa que a todo el mundo nos compran bueno, a los comentaristas, pues, nos compran a todo el mundo estamos comprados.
Bueno, pues
y uno de ellos también, los realizadores. No. Ese es el por qué. Bueno, pues, es que esa es la mentalidad que tiene mucha gente en este país.
Cualquier opinión que nosotros demos, la gente está sospechando de que es a favor o en contra por algo.
Bueno, pues que quede claro que en la realización del partido se ve primero en el directo y se ve luego en una repetición.
Pero que, Juanma, es que queja
bajas a la realización las ha hecho el propio Florentino en una asamblea del Real Madrid. Claro. Entonces, un poco la cultura del club, en este caso del Real Madrid, que todo le perjudica. Los realizadores, los árbitros, algunos medios. ¿Todo? Bueno, es que estamos en esa dinámica. Al Madrid muchas veces le interesa más hablar de esto que hablar del partido. Es así.
Bueno, tema creo que aclarado. Y efectivamente había una intención clarísima en esa viralización de esa imagen.
Bueno, yo he tenido la tendencia a creerme lo que estaba viendo. Y como lo que me vendían era eso, pensaba, por eso la primera intervención he dicho que sí, que me lo había visto y que me parecía penalti y respuesta desproporcionada de Hendrik a esa jugada. Pero ahora resulta que esto es mentira.
Que además en la realización del partido, en la toma general, se ve perfectamente la jugada.
Sí, sí.
Al natural.
Pero que luego hay una repetición.
Ya, pero quiere decir que ahora mismo cualquier persona puede echar para atrás y mirar lo que pasó.
Sí, y luego hay una repetición. Vale. ¿No? Bueno, que a lo mejor debió haber otra desde otro plano, pues a lo mejor, seguramente.
Sí, claro.
Seguramente. También te digo que era un momento donde estaba el. Bueno, es más, el árbitro, yo creo que le están diciendo algo del VAR.
Sí, sí, lo están chequeando. De todas maneras, te digo una cosa.
Lo que está claro es que Hendrik no tendría que estar sobre el terreno de juego.
Eso está claro. Pero, sí, lo que estamos hablando es del relato. O sea, se construye un relato que luego podemos debatir, oye, es penalti, es empujón, no es empujón. Pero se construye un relato a raíz de que no, es que antes le han hecho eso. No, no, no. Perdona. Si se aplica el reglamento, lógicamente. Antes, es 10 minutos antes. Por esa conducta violenta, Hendrik tendría que estar en la calle, con lo cual la jugada siguiente no va.
Vale. Pero, dime, Sanabre.
No, que aunque hubiera sido previa la jugada, no justifica lo que hace Hendrik.
No.
Aunque el empujón hubiera sido, o sea, aunque no hubiera habido un montaje y una manipulación de las imágenes, debería estar expulsado igual.
No, las imágenes no están manipuladas, es el relato.
O sea, sí, el relato en Twitter, ellos que haya corrido.
Vamos a ver, el problema de todo esto, Dani,
una acción antes de la otra.
Es que el problema de todo esto, Dani, es que ellos saben que hay errores arbitrales que le han favorecido. Y cuando eso ocurre, no es el primer partido, el relato intenta, esto es como los pesos.
Sí, sí.
O sea, el relato intenta cambiarlo por completo, porque se va a hablar de eso.
12:45, antes de conectar con Melchor y con Antoñito, que ya están en línea, solo una cosa. Reacción del presidente del Getafe, Ángel Torres. ¿En dónde es la reacción? En el desmarque, hablando del caso Uche, de las declaraciones de Uche.
Que dice que los árbitros son muy malos, pues se le ocurre al chico decir, pero yo creo que tenéis que respetar un poco más a la gente que viene porque los asusta. Yo no, con eso no quiero culpar que el que le haya hecho la entrevista tenga la culpa, pero a partir de ahora pues lo que tendrá que hacer es no hablar.
Pero decía que le habían llamado puto negro. O sea,
pero si es que no entiende, ¿cómo te vas a decir eso? Es decir, no te puedes decir eso. Es decir, yo creo que debéis de ser un poco más correcto y respetuoso con esas cosas. Cuando lleve aquí un año o dos años y entienda el castellano, oye, que diga lo que quiera, pero ahora yo creo que, bueno, pero esperemos que los comités o quien corresponda lo entienda y simplemente sea un aviso.
A mí me están preguntando la gente del Getafe, lo que me has preguntado tú, Juanma, si pueden sancionarle. Yo creo que no, ¿vale?
Pero una cosa, la entrevista es en inglés. Es en inglés y es con un medio extranjero, es la ESPN de África.
También es verdad que en el Getafe piensan que yo creo que el chaval, pues eso, pues...
No, yo creo que Ángel Torres no estaba al corriente exactamente de dónde han sido las declaraciones.
No están al corriente.
Él se cree que es una entrevista que el chico ha dicho
que le han cogido,
cuatro palabras en castellano y no, la entrevista... Sí. Yo he visto el corte, ese sí le he visto, inmediatamente es en inglés y por lo tanto...
No tiene nada que ver con el idioma.
No, es un periodista preguntando y un jugador contestando y ya está, punto. En un país libre y ya está.
Este y en un idioma que conoce.
Y que es una entrevista concedida, no es una caza por la calle que esté nervioso el chico o lo que sea, es una entrevista concedida.
Y este chico lleva 2 años en España. Cuando le llaman negro, sabe que le están llamando negro.
Sí, sí. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Y Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, hay una mala noticia para el Real Madrid y yo creo que para los aficionados neutrales, sin duda, y es que no juega Mbappé el derbi. 3 semanas de baja. Se pierden muchos partidos Mbappé, Melchor.
Bueno, se pierde 3 partidos, dos de Liga y 1 de Champions, y ha tenido suerte porque va a haber parón. Ese parón tampoco va a estar con la selección francesa. Hay que decir que ayer todos pensaban, o esperaban, o deseaban que simplemente fuese una sobrecarga cuando se llevó la mano a la parte posterior de la pierna izquierda, pero esta mañana se le han practicado pruebas y tiene una lesión en el bíceps femoral izquierdo y va a estar 3 semanas aproximadamente de baja. Esto quiere decir que se pierde los partidos del domingo, el derbi, el día 29, en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, el 2 de octubre, la próxima semana, miércoles, en Francia ante el Lille de Champions, y el del Villarreal en el Bernabéu el 5 de octubre. Como te digo, después de ese partido hay parón y se espera que vuelva el 19 de octubre en Balaidos, en ese Celta de Vigo, Real Madrid en la 10ª jornada.
Vale. A Simeone, bueno, primero, la lesión de Mbappé. Claro, a posteriori todos dicen, es que no tenía que haber jugado. No, es que había que haberlo quitado antes. No, es que, claro, pues...
Bueno, pero algunos de los que están diciendo eso lo dijeron antes de que sucediera la lesión, con lo cual tienen razón. ¿O no?
Sí, pero es que claro, hay que decir que sí, Endrick había recibido un golpe en el entrenamiento del día anterior, sí, que claro, probablemente Endrick iba a ser titular contra el Alavés.
Lo advirtió Ancelotti, que seguramente jugaría alguno de esos partidos.
Y yo no creo que Ancelotti, viendo que estaba Endrick a lo mejor un poco tocado, dijo, bueno, pues que juegue hoy Mbappé
y que desde el sofá, sin responsabilidad, todo el mundo guardaría a Mbappé y a todos y ya está. Pero que el entrenador llega y se acerca al partido el domingo... Y obviamente pues tiene una responsabilidad y una necesidad de ganar los partidos y a veces pues tiene que poner a jugadores sabiendo que corren riesgo, porque es la manera de conseguir muchas veces los títulos, que es que ese riesgo lo corren todos los equipos todos los días y ese riesgo no se le puede ahora señalar al entrenador, al preparador físico, al médico. Evidentemente, si es una plaga de lesiones, yo soy el primero que cuando hay un equipo que tiene 10 o 12 incidencias musculares, digo, algo no está haciendo bien en el equipo en general, pero no por un jugador.
La responsabilidad del entrenador de ganar títulos también es tener a Mbappé sano y tenerlo a lo mejor pues para los meses importantes y tal. O sea, yo creo que sí se puede decir que igual que yo estoy obsesionado con que siente a Lamine Yamal, o lo ha dicho David también, que siente a Lamine Yamal Flick, yo creo que se puede decir y no pasa nada, que ya sé que desde el sofá es muy fácil y no somos entrenadores, lógicamente, pero se puede decir que Ancelotti se podía haber ahorrado a Mbappé ayer, o a lo mejor no todo el partido entero, pero cuando
algunos minutos. Desde el sofá es muy fácil, pero también hay veces que incluso los entrenadores que sabrán de fútbol mil veces más que nosotros también se equivocan, ¿eh?
Hombre, sí, seguro.
Claro.
Entre otras cosas, se equivocan. Forma... Entre otras cosas, perdóname, Melchor, se equivocan porque tienen que tomar decisiones permanentemente. Hasta los días en los que no son noticia, mañana, por ejemplo, hay que tomar decisiones.
Por eso digo, Santi, que puede haber sido una decisión equivocada.
Es imposible que tomen todas las decisiones perfectas. No existe.
Un par de detalles muy rápido. Los jugadores del Real Madrid, de todos de Primera División, están controlados al milímetro de cómo están muscularmente, si tienen riesgo o no de lesión. Y al margen de lo que estábamos comentando, de las rotaciones, había rotado Vinicius, había rotado Rodrigo, le tocaba Mbappé, como decíamos antes, en la previa del Español dijo que Endrick iba a jugar si no en ese partido al siguiente y no fue. Es cierto que el brasileño tuvo un pequeño golpe, pero no nos olvidemos que los jugadores lo quieren jugar todo, que Mbappé estaba cada día jugando mejor y que evidentemente el futbolista de la talla de Mbappé quiere jugar. Y el entrenador le pregunta, ¿estás bien? Sí, hay resultados médicos que no hay ningún riesgo. Y juega, y las lesiones a veces llegan en el momento menos oportuno.
Le han preguntado hoy en la previa del partido de mañana Celta Atlético de Madrid al Cholo Simeone en la sala de prensa por las jugadas de ayer del Real Madrid, especialmente por lo de Vinicius y si debió ser expulsado o no.
Quería preguntarte por dos acciones el partido de anoche del Madrid, donde Vinicius, que se ríe en la cara del cuarto árbitro, y Endrick, que suelta un rodillazo sin balón, no fueron expulsados. ¿Eso os afecta directamente? Quería saber tu opinión. Gracias.
No, la opinión mía me la estás haciendo en una pregunta para que yo diga lo que vos querés que diga. Así que ya lo dijiste vos todo, no hace falta comentar nada más.
Está claro, ¿no?
Vamos.
¿Cómo lo desciframos?
Lo ha dicho.
Porque el Cholo piensa que ni Endrick ni Vinicius, claro, y por supuesto Mbappé, por lesión, deberían de estar en el Metropolitano, que quiero recordar, es un partido que le llega con 2 días de propina.
El Cholo y mucha gente del club están indignados porque entienden que no debía jugar ninguno de los dos.
Está muy toreado Simeone, y entonces ya sabe cómo son algunas preguntas que llevan implícita la respuesta y ha contestado perfecto. Si ya lo has,
de todas
si
formas,
lo has dicho tú, es que
si Simeone
si lo,
llega
si
a decir,
lo ha visto todo el mundo.
Si Simeone dice abiertamente que estos dos jugadores ayer merecieron ser expulsados, nadie podría poner el grito en el cielo, porque yo creo que todos coinciden en que efectivamente podrían,
es que
y deberían haber sido.
Sin decirlo, lo ha dicho.
Bueno, pero digo, si lo dice abiertamente.
Bueno, pero ya sabemos cómo se hubieran cargado las citas en su contra por quejarse, por llorar y por tal. En fin,
yo creo que ha estado impecable.
Por lo típico, pero es evidente que lo pizza lo ha dejado bastante claro, bueno, meridianamente claro.
Y qué pena que la noticia de la lesión de Mbappé fue posterior a la rueda de prensa, porque yo he hablado luego con gente del club, del vestuario, con aficionados, y el alivio porque no esté Mbappé no supera la indignación porque estén estos dos jugadores que ayer merecieron la roja.
¿Y mañana?
Bueno, los dos, deja de puntualizar que algunos pensamos que Bellingham tampoco debería estar.
Bien, es que, bien apuntado.
Hombre, es que Bellingham, a Saúl le metieron dos partidos por decirle al árbitro que es muy malo.
Y a Lewandowski tres portadas a la
madre. Y a Bellingham no le expulsaron. No le expulsaron por decir lo mismo en otro idioma. Bueno.
Y a Carvajal los penaltis del año pasado que has citado antes tampoco. Es que no tenían que jugar, tiene que jugar el Castilla y con algún delantero. Con algún delantero que le está costando, le está costando hacer goles al Castilla, pues eso sí, meter a uno de los delanteros que haya
puesto. Sí,
lo de Bellingham, o sea, vamos a ver.
Pero a Bellingham el otro día le podían haber expulsado y meterle dos partidos.
Sí, pero
¿pasó
no,
a Saúl?
No,
¿sí o
no?
Claro, diciéndole a la cara del árbitro que es muy malo en inglés.
A la cara, no fue.
A la cara del árbitro,
mirándole
a la cara.
No, pedazo de mierda.
Claro, pedazo de mierda. Que esto lo vamos a pasar. No, si nos ponemos así, no. Es lo que es. Y punto. Y ya está. Oye, que no pasa nada. No pasa nada. Si tienen barra libre para decir lo que quieran y no les van a expulsar y van a jugar siempre, porque si les expulsan se va a montar la de Dios, vamos.
No, ya están montando tú sin expulsar, ya está la de
pero una cosa es que la monte uno solo y otra cosa es que la empiecen a montar todos los medios en conjunto. Sí, uno solo. Porque aquí soy yo solo. Soy yo solo.
¿Cómo que estás tú? Mundo Aleti la está montando. La Mundo Aleti.
Aquí no eres tú solo, porque mira, lo has dicho tú. Lo ha dicho Senabre. Lo ha dicho David Sánchez.
Y yo también. Yo también dije
para montar el pollo. Aquí se opina, no se montan pollos.
No, pero opina. Soy yo solo. Está elevando el tono de la voz, soy yo solo.
Vale, a ver, Melchor, responde, por favor.
Sí, no, lo único que quería decir en relación a que si podían haber expulsado a este, al otro, pero no lo hicieron, ¿no? Pero puestos a hablar de eso, la primera tarjeta que ve Vinicius me parece rigurosísima. O sea, yo. Entonces, aunque se hubiese salido del campo en la segunda parte y hubiese hecho
la primera de ayer, dices.
¿Cuál? Sí, ¿cuál? Me parece amarilla.
¿Y la del cuarto árbitro final?
Pero sí. Le hacen una falta. Por cierto, Mourinho, que se va del partido sin una tarjeta. Le metió a Vinicius.
Como Casemiro, se fue al fútbol español sin expulsiones.
Bueno, pues estamos hablando del partido del otro
claro,
día.
Pero
Mourinho.
Es que sí.
Le metió a Rodrigo tampoco tarjeta. Y luego le provoca a Endrick. Que no es justificable, sí, sí. Para que actúe como así.
Pero
mereció
Vinicius.
¿Os parece realmente
que le provoca,
sí, sí, la tarjeta amarilla?
A mí me parece que
o sea, le provoca Mourinho a Endrick para que le agreda.
Hombre,
mira,
vamos,
mira,
o sea,
Melchor.
Tú entras al, pero vamos,
o sea,
a ver.
Deberías,
tú entras al campo y le pegas una patada a un tío en las pelotas, o sea, sin más.
Sí. Bueno, pues no sé si sin más, pero desde luego se ve que es lo que hizo. Y eso es roja. Se ponga la gente como se ponga. Y es roja.
Yo te estoy diciendo que hay una provocación anterior de este jugador.
Con respecto a Vinicius, que a ti la primera tarjeta te parecerá muy rigurosa, pero lo que es una broma y que piensa el 80 o el 90% de la gente que no es del Madrid, es que es absolutamente vergonzoso que Vinicius todavía en la Liga Española no le hayan expulsado nunca.
Tal cual.
Con el comportamiento que tiene con los árbitros. O sea, es inconcebible que nunca le hayan echado.
Le han expulsado.
En Valencia, en Mestalla, ¿no?
En Mestalla hace...
Y se la quitaron.
La
que le quitaron.
Sí, la que le quitaron.
Sí, pero claro, estaba... Pero fue expulsado. Porque el del VAR le habían dado solo una...
No, pero fue quitada.
Pero eso es otra historia. Todos los que estáis... A todos coincidís que ayer la primera tarjeta amarilla es absolutamente justa. Justa, no, con Vinicius.
Sí, es rigurosa. Sí. Es rigurosa. Para mí es rigurosa.
Para mí también.
El Atleti tiene, el Atleti tiene una prueba de presión muy, muy fuerte, porque mañana, el partido de mañana, condiciona o va a condicionar seriamente lo que vaya a pasar el día del derbi, digo, a nivel de cabeza, mentalización de los futbolistas. Mira, está circulando, para que veas cómo se viene el derbi del domingo, está circulando en las redes un hashtag.
Hombre,
que dice hashtag metropolitano con mascarilla.
¿Cómo? Una vergüenza.
Una vergüenza de hashtag. Sí, por eso. Que una parte de la afición está promoviendo este tipo de estación porque entienden que hay medios que difunden cosas falsas cada vez que llega un derbi del Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, bueno,
No. Es que según parece que se está promoviendo que lleven mascarilla para poder insultar y que no te lean los labios.
Bueno, la versión oficial es que van a protestar contra los medios de comunicación, que los derbis cuentan noticias fake. Si luego hacen lo otro, eso ya es otra cosa. Pero lo
bueno,
que yo te digo,
para protestar hace falta ponerse una máscara en la boca.
No lo sé. Esto es un hashtag que promueve parte de la gente del Atlético de Madrid.
Bueno,
si yo te digo esto porque se viene un derbi que por una
no,
cosa...
No, va a ser
otra,
muy caliente. O sea, yo tengo las... Va a haber cosas en el partido, va a ser un derbi caliente y ojalá que esté la cosa tranquila y calmada. Y, por cierto, ojalá que Vinicius colabore para que la cosa esté también tranquila y calmada.
Hay que pedirle a Vinicius
que se dedique a jugar al fútbol y, por supuesto, que no haya ningún tipo de insulto.
Eso es lo primero.
Hacia los jugadores.
Eso lo primero. Es que el
y mucho
no
menos de insulto
ver,
racismo, de claro, racista. Claro. Pero, desde luego, si alguien entra en un campo de fútbol con una mascarilla en la boca para que no se sepa lo que dice, ya es una declaración de intenciones de que lo que dices no te atreves a decirlo a cara descubierta. Porque si vas a un campo, quítate la mascarilla y lo que tengas que decir, dilo a cara descubierta.
Pero eso, si lo hacen para insultar es inadmisible.
Lo hacen cuando se tapan la boca, ¿eh?
Pero eso... vamos a comparar eso. ¿Se tapan la boca para insultar los jugadores?
A lo mejor a veces sí.
No, hombre, no.
Ah, no, nunca.
Vale. Gonzalo, ¿me vas a comparar un jugador que está jugando a 1000 por hora que puede decir, oye, tío, vete a la mierda a alguien que va premeditadamente desde casa con una mascarilla a insultar?
Que no, pero ¿y si se tapa la boca, entonces sí te parecería bien? Que si en el campo se tapa la boca, algún aficionado no lo puede
pero
hacer.
Estas cosas... ¿Te parece bien? Gonzalo, ¿A ti te parece bien? Me parece increíble que tú, con las ideas que tienes, defiendas igual de mal.
Que si lo hace
No compares, pues sí, hombre. No compares. No compares una situación con otra.
Vale, o sea, el jugador puede estar a 1000 por hora y podemos entender y empatizar con su situación, pero la del aficionado que va caliente a un partido de fútbol, no.
Por supuesto que no. Por supuesto que yo no empatizo. Con el aficionado que va a insultar a un campo, no empatizo. Con el jugador al que le dan una tarascada, por ejemplo, otro día a Lamine Yamal, si se levanta y de repente insulta al otro rival, pues chico, está mal, pero entiendo que está en una situación de
estrés. O sea, que tiene los insultos ya, en unas situaciones y no en otras.
Gonzalo, pero ya la campaña, el hashtag,
claro,
el ponerte una mascarilla, ya suena mal. Gonzalo, ya suena mal.
Es que lo que se está haciendo ahora es promoción de ese hashtag.
Claro, y no está bien, no está bien.
No, lo que se está haciendo, Miguel, es informar.
Es promoción de ese hashtag.
Hoy, por cierto, ha mandado la liga. ¿Cómo que promoción de ese hashtag? Contar lo que pasa en las redes de cara al derbi.
A mí, sí, porque las redes no pintan nada en esto.
¿Cómo que no pintan nada las redes?
Nada, en absoluto. ¿En qué mundo vives tú?
¿En qué mundo vives tú?
Pues, desgraciadamente...
Sal de la cueva, tío. ¿Cómo que no pinta nada las redes? Eres el único ser humano que piensa en septiembre de 2024 que no pinta nada las redes.
No, ¿sabes? Yo soy un
ser humano que piensa casi todo lo contrario.
Estoy más cerca de Rico, en este caso.
Pero, oye, pero ese tono, Miguel, que yo no... ¿Tú qué crees? ¿Yo estoy promocionando este acto?
Pues yo lo que digo es que no es...
No, es que has dicho que es una promoción.
De momento aprende a escuchar. He dicho estamos. Y en segundo lugar, eso no aporta nada a la información. El que quiera informarse por las redes, siga en las redes... todos los hashtags.
Si luego aparecen 5.000 con mascarilla y sabiendo lo que sabíamos y que estaba en las redes, no se puede decir lo que...
Yo no lo diría. Bueno, yo no haría promoción de un acto
esto
que
no es
tiene...
Esto no es promoción, Miguel. Esto es información, no es promoción.
Bueno, yo lo entiendo como promoción. Entiendo las dos opiniones.
Lo que opina Miguel, que en este caso es que solo el hecho de contar la noticia ya parece que le estamos dando bombo, estoy de acuerdo, y entiendo a Antoñito Ruiz, que dice, ojo, que se está moviendo esto, si veis a 5.000 tíos el domingo con mascarilla, es por esto. O sea, que entiendo las dos cosas.
Como no es una cosa que aparentemente, por lo que explica Antonio, vaya a ser una cosa que genere violencia verbal
simplemente una protesta contra los medios, ya lo diremos cuando se produzca. Que no se anime toda la gente ahora con la idea de coño.
Antoñito,
con
mascarilla, mañana...
con mascarilla se puede
todo
insultar.
No va a ir mucha gente, no va a ir todo el campo con mascarilla, hombre. Esto es una
ojalá.
Esto es un hashtag de los 1000 hashtags que hay, que luego llegan o no llegan, o hacen o no hacen. Y luego, el primero que dice que si esto lo utilizan para insultar, eso es absolutamente inadmisible. Porque, pues ¿sabes por qué? No porque a mí me lo parezca, sino porque le hacen daño al club, porque al club le van a caer una serie de multas, que Fouto está ahí para...
Pero quiero decir, Antonito, una cosa. Si la gente grita, salta a la vista, la prensa es madridista, ese cántico no tiene ningún tipo de problema, ni de sanción, ni de nada. O sea, para eso no hace falta poner una mascarilla. Salta a la vista, la prensa, lo han cantado toda la vida. No pasa nada. O sea, si es que no pasa nada. Solo una cosa. ¿Mañana qué? En Vigo. ¿Qué va a hacer el Cholo?
Bueno, pues mira, si mantiene lo que viene probando el Cholo, mañana descansarían en el 11 Coque, De Paul y Julián. Y la punta sería Correa y Sorlo. Digo, si mantiene, porque ha hecho varias pruebas en el día de hoy y una de las más frecuentes ha sido este 11 con Correa y con Sorlo. Volvería Griezmann, que no jugó titular en Vallecas, y metería a Correa de inicio, que tampoco lo hizo. Vuelven Lenormand y Jiménez. Bueno, va a haber 4 cambios. El otro día hubo 6 y va a haber 4 cambios en relación al 11 de Vallecas, pero insisto, porque lo que yo huelo en el vestuario y en el entorno es que hay mucha presión sobre el equipo, porque si no gana mañana y el derbi sale mal, pues le van a...
No, le van no. Es que es casi adiós a la Liga.
Hombre, 6 partidos, hombre, 3 empates.
Rico, echa cuenta.
Adiós a la Liga tampoco. No, hombre, no, pues
queda mucho. Un montón, pero, sí, pero tú imagínate lo que tienes que remontar y tienen que perder los demás.
Si palma, no sé si adiós a la Liga, pero casi adiós.
Situación muy apurada, muy complicada. El Barça se acaba de quedar 8 meses en su portero.
Realmente vuelvo... Puede pasar muchas cosas. Debo vivir en otro mundo... como dice Antonio, porque yo no veo, o sea, que el Atlético deje de tener sus opciones por perder el derbi contra el Madrid.
Mañana y el derbi.
Mañana y el derbi.
Claro. Es una prueba de presión para los futbolistas.
Son dos pruebas duras. Gracias, Antoñito, gracias, Melchor. Un abrazo.
Sobre todo, si eso se diera, significaría que has ganado solo 3 partidos de 8.
Sí. Oye, una cosa, mañana hay otro partido. Juega el Atleti de Bilbao, Europa League con la Roma. Está Álvaro Rubio en Roma ya. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Qué envidia, me encanta Roma, qué envidia. ¿Hace buena noche?
Hace una noche, me acabo de recoger ahora porque hay que recogerse, Juanma, pero había un ambiente en el Trastevere, 22 graditos en Roma.
¡Qué bueno!
Bueno, imagínate. Lo imaginas, ¿sí, no?
Sí, me lo imagino. Oye, hay una pareja, Aritz y Tamara, que se han ido en coche desde Bilbao, van, ven el partido y vuelven. O sea, no se han cogido ni hotel. ¡Aritz!
¡Buenas!
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Pues bien, aquí estamos parados en una gasolinera, que hemos parado pues para poder atenderos la llamada.
¿Y dónde estáis?
Estamos bien.
¿Dónde estáis?
Bien. Estamos en Francia. Hemos pasado pues ahora una hora a Toulouse.
Sí.
Y ahora mismo... espérate, te lo miro.
No, tranquilo, sí, tampoco. España de Toulouse. En Francia, España de Toulouse.
Pues le queda un tiro, le queda un tiro 500, largo,
Te
queda...
A 500 kilómetros de Mónaco, ¿vale?
500 de Mónaco.
Sí.
Ahí hay que hacer vuelta rápida cuando lleguéis.
Ojo a las rascas.
Sí, cuidado con las rascas. Y paráis en el casino, que está la cosa barata. Sí. ¿Y cómo? ¿Pero cuántos vais?
Vamos 7 personas.
7. Es una van, es una monovolumen. Una monovolumen.
Una monovolumen, sí, de unas 7 plazas. Sí.
¿Y cómo, qué sois, amigos o cómo ha sido esto?
Pues no, resulta que Bilbao, el Atlético de Bilbao sacó las entradas primero a sorteo de los que son socios del Atlético, más los que somos simpatizantes del Athletic, que es otra tarjeta, otro tipo de ser socio del Athletic, que es el Club Athletic, sí. Y hicieron sorteo, nos apuntamos tanto mi mujer por un lado a su sorteo, y yo por otro lado también al sorteo, sí. Que podría...
Es que en Toulouse hay una comunicación difícil.
Torre radio auténtica.
No, Aritz, es que Toulouse siempre fue una zona. Yo es que hice el Tour de Francia y cuando llegaba a Toulouse era una tortura.
Zona de
tremenda.
Conflicto tecnológico.
Nada, un abrazo. Están en camino de Roma, van y vuelven y con BlaBlaCar, los siete.
¿Ah, sí?
Sí, sí, BlaBlaCar.
En Toulouse no hay una fábrica muy importante.
De Airbus, me parece. Airbus. Me parece que no
había,
sé si...
había, sigue.
Había, sigue.
Airbus.
Sigue.
Es que yo tengo un amigo que ha trabajado ahí toda la vida.
Si no me equivoco, ganó Flecha una etapa en un velódromo. En un velódromo, en un aeródromo. En el aeródromo.
Sí, velódromo. Sí,
Flecha pudo ser, Flecha. Me suena a mí.
O Luis León.
Luis, no, estaba yo.
Vicente Belda.
No. Bueno, 1:07. ¿Qué contamos del partido?
Permíteme, Álvaro, Roma, decirte, sí, que ese viaje era 76,69 por cabeza en BlaBlaCar. La ida y la vuelta, mañana llegan a mediodía y se van después del partido, 76,69 en BlaBlaCar.
El problema no es la pasta, vale. El problema es el viaje y la compañía.
Desde
no
luego, sí, que te puede tocar uno que ronque o cualquier cosa. ¿Y de mañana de partido o qué?
Sí, en lo deportivo se ha quedado Sancet en Bilbao con problemas musculares. Es el hombre quizá que más en forma está en el Atleti y se va a perder este estreno europeo. 6 años y medio después, el Atleti va a volver a jugar competición europea. Lo hace en Roma. Nunca ha jugado contra la Roma en partido oficial, nunca ha jugado en la capital de Italia, y la gran duda va a estar si va a poder jugar Nico Williams, porque se ha perdido los dos últimos partidos con ese problema, que si esguince, que si golpe. El chaval parece que está bien. Aquí cada vez que hablas de Nico Williams por la calle es una auténtica barbaridad, sobre todo después de la Eurocopa, y se nota, los italianos le tienen miedo. Parece que Valverde va a contar con todos los demás como 11 titular, que aquí no va a rotar, y la gran duda, como te digo, Juanma, es si Nico será titular o no por sus problemas físicos.
Mañana lo contamos. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. Flecha, ¿eh?
Juan Antonio Flecha, Tour de Francia 2003, etapa 11 en Toulouse.
2003, ¿qué os parece? Sí, sí, sí. Ahí estaba yo en la meta.
Ahí me acuerdo, Reportero de la
radio. 2003. No, entonces sí que era un jornalero de la radio. No, yo. Entonces sí que era un jornalero.
Un tío humilde.
Araud, mensajes.
Está la gente caliente. Dice: visto que algunos no quieren que juegue la mitad de la plantilla del Madrid contra el Atleti, lo veo claro. Gol de Vini, gol de Hendrik y gol de Bellingham. Sois unos llorones. ¿Puede jugar alguno del Madrid el domingo en el Metropolitano? Antimadridistas opinando del Madrid. Es lamentable. Si queréis, quedamos un día y os enumero las jugadas que han perjudicado al Real Madrid y el realizador no las ha sacado en televisión o las sacó con el partido acabado. Por ejemplo, el puñetazo de Fali a Rodrigo. Sobre el Barça, dice un oyente que Chesney en su última temporada en la Juve, en 35 partidos, encajó 30 goles. Iñaki Peña, el año pasado en 17, encajó 32. Nada más que decir. Otro decía: os sorprenderíais la cantidad de jugadores que fuman. Y ahí tenéis a Cañizares para corroborarlo. Aquí en Valencia, por ejemplo, solo había que ver como Miguel Brito o Mathieu, que ni se cortaban cuando salían a comer con la familia, pitillo tras pitillo.
Y a Barcelona, Matías.
Es que yo espero que la taquilla de Matías se la den al polaco, ¿no? Que va a ser una cajetilla.
Yo he terminado 10 maratones, 4 Ironmans y un Ultraman, y al acabar lo primero, un cigarrito. ¿Sí? Y ningún problema.
¿Qué te parece?
Y escuchad a un oyente hablando del tabaco y de la Copa América de vela.
Buenas noches, partidazo. Sobre el tema del tabaco, aquí en el equipo de mi pueblo, el ISO Fútbol Club, había una máquina de tabaco en el vestuario. Y sobre la Copa América, Juanma, he de decirte que sí tiene gran audiencia. Un año coincidió con la Feria de Albacete y aplazaron la feria una semana después.
Aplazaron la Feria de Albacete para ver la Copa América. Esa sí que es buena. Gemma Santos, este otoño las chicas soñáis con la libertad de Dorking by Fluchos.
Pues sí, tienes toda la razón, porque estamos enamoradísimas de Dorking by Fluchos, porque Dorking by Fluchos es cambiar, es ir a la moda, es renovar nuestra zapatera y sobre todo es hacerlo yendo comodísimas. Y es que con la nueva colección otoño-invierno de Dorking by Fluchos sentirás tus pies libres, ligeros, flexibles. Este otoño-invierno libera tus pies con Dorking by Fluchos. Los vas a encontrar en las mejores tiendas. Acuérdate, Fluchos es comodidad absoluta.
Y ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0 a 0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
Lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
Y qué lección, ¿no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España. Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
A los que se echan un rasca de la once por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la once, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la once, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. Once, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
¿Cómo? Que el cumpleaños de Marisa va a ser una fiesta de disfraces y la temática es cine mudo moldavo de época. ¿Pero cómo moldavo de época? ¿Qué temática es esa? Pero, a ver, no puede hacer unas cañas un paintball como todo el mundo. Vamos, no sé, digo yo.
Los cumples a veces no apetecen mucho, pero 130 millones bastante. Por eso en Euromillones hemos preferido celebrar nuestro 20 aniversario con un bote especial de 130 millones este 27 de septiembre. Euromillones, 20 años soñando a lo grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo y tenemos Grupo Risa. Y no quiero meter al Grupo Risa ahí de prisa y corriendo. Nunca mejor dicho. No quiero prisas para el Grupo Risa. ¿Vale? Así que... Sí. No. Si entra el Grupo Risa hoy mal, es culpa de Albert Díez, de José Manuel Oliva y de Santi Duque.
Coño, Oliva es pronto para llamarle.
Pues Oliva no sé si estará. Oliva, muy buenas.
Con permiso, buenas noches.
Buenas noches. Espera, ahora te pregunto a ti, pero espera, que está Albert.
Ah, que no voy todavía.
No, bueno, no, bueno. Albert. No,
a tu hora, a tu sitio.
Aguanta, aguanta. Albert, ha empatado 0-0 el Girona con el Rayo. Y ha habido ocasiones claras, al menos una por cada equipo, ¿eh?
Sí, ha tenido una Álvaro para la del Rayo y ha puesto el fútbol y las ocasiones el Girona, pero no ha encontrado el gol. Es el tercer partido consecutivo, por cierto, que se queda sin marcar el Girona. No marcó en París, no vio puerta frente al Valencia y se ha quedado sin marcar frente al Rayo. Ha sido superior a un Rayo que, bueno, se ha dedicado a defender porque ese plan de partido que tenía su entrenador se ha roto en el minuto 31 con la lesión de Chavarría. Lesión, por cierto, isquios, pierna derecha, pendiente de pruebas. Después, en la segunda parte, también se ha lesionado en barba. Tú decías, un remate de Asprilla espectacular al palo, otra de Asprilla arriba, esa de Álvaro para el Rayo. Bueno, ha apretado más el Girona al final, pero no ha tenido la fortuna de encontrar el gol. 8 puntos para el Girona después de 7 jornadas de liga, 1 más 9 para el Rayo Vallecano.
Un abrazo, Albert.
Un abrazo, Juanma, que vaya bien.
Oliva.
Ya se puede, ¿no?
Sí. Lesionado. Perfecto. Saúl y han, sí. ¿Han renovado a alguien hoy?
No.
No, no.
Podían haber renovado a Víctor Horta o... Sí. Sí, sí. Cualquier cosa hubiera sido esperable, ¿no?
¿Qué reacción ha habido en la ciudad a eso, por cierto?
Hoy ha sido el único motivo de conversación en las distintas tertulias futbolísticas, no solo mediáticas, sino también a nivel de aficionados. Sí. De hecho, había todavía aficionados del Sevilla que esta mañana se despertaban, te lo cruzabas y aún no daban mucho crédito a la noticia tan inesperada como sorprendente de esta renovación de García Pimienta. Y luego durante el día hemos conocido que el nuevo contrato, como te contaba anoche en el partidazo, tiene distintas ventanas para que el coste de una futura liquidación por anticipado sea lo menos costosa para la entidad. En cualquier caso, lo que antes era un contrato de un año más otro, ahora, recuerdo, pasa a ser de 2 años más un tercero opcional si deja al equipo entre los 10 primeros clasificados de la liga.
Y lo de Saúl, es grave, ¿no?
Es grave, sí, porque es una rotura muscular. No sabemos si está afectado el tendón o no del muslo izquierdo, pero sí es verdad que en el parte médico reza que y dice textualmente que sufre una lesión de alto grado en el bíceps femoral de ese muslo izquierdo. Es decir, como mínimo, Juanma, Saúl se pierde 2 meses de competición, octubre y noviembre.
Gracias, un abrazo, Oliva.
Ha sido un placer.
Hasta luego. Santi Duque, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
España, la selección española de fútbol sala, ha perdido con Venezuela.
Sí.
No es el mejor momento para perder con Venezuela. Bueno, hubiera sido peor hoy que nos hubiera ganado a México, pero hemos perdido con Venezuela. ¿Venezuela es una potencia en el fútbol sala?
Absolutamente no. Esto le decía a Paco antes en tiempo de juego, que es como si España de fútbol 11 perdiera contra Australia, una selección sin ninguna historia, sin ningunos antecedentes potentes en los mundiales de fútbol sala. De hecho, su segundo mundial, la segunda vez que se clasifica para octavos de final, España era muy favorita y ha caído tras un partido lamentable en el que ha ido perdiendo durante buena parte, luego lo consiguió empatar, pero vamos, para nada es injusta la victoria de Venezuela. Esto, Juanma, es inesperado, pero tampoco es sorpresa, porque España lleva años fuera de la élite. Ganó el último mundial en 2004, la última final del Mundial en 2012, el último título europeo en 2016, y se le está haciendo un poco bola la transición a la selección española, que hoy ha tocado fondo, y vamos a ver si con la nueva dirección de Jesús Velasco, que sepas que Fede Vidal, el seleccionador, ha ido sabiendo que pasase lo que pasase, estaba fuera del equipo, porque tenía ya firmada la federación a su sustituto, que es Jesús Velasco, ex Movistar Inter y ex Barça, así que a ver si Jesús, el toledano, tiene más suerte al frente de una selección que, como te digo, lleva muchos años ya para volver a ganar.
Gracias, Santi. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahora contamos lo de Ram.
Y ahora es momento para nuestro mensaje de William Hill en el partidazo, porque los de William Hill se han venido muy arriba. Esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
Ocasión. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ángel García, Ram, ¿ya está aquí?
Ya ha llegado. Ha sido padre, su tercera hija, Alaya. Ha cogido un vuelo, ha venido pitando, ¿Alaya? Ha entrenado mal a Alaya. Ha entrenado mal, según él mismo. Iba a hacer algo de gimnasio por la tarde, iba a intentar dormir.
¿Qué torneo va a jugar? Dormía.
el Open de España de golf, el
¿dónde?
Open de España de golf, en el Club de Campo de Madrid.
¿Desde cuándo?
A partir de mañana, él sale a las 2 de la tarde el jueves y a las 9 y 10 el viernes. Espero estar los 18 hoyos de ambos días pegado a él, dentro de cuerdas, y os contaré lo que vaya haciendo el bueno de John, que es verdad que dice que este año no esperemos el menos 6 o el menos 7 con el que abrió las dos veces que ganó en este mismo campo. Es una participación increíble, ya te lo dije el otro día, está Hatton, está Lowry, está Fleetwood, está Reed, bueno, varias de las estrellas mundiales del golf aquí en Madrid durante estos 4 días, jueves a domingo.
Vale, gracias.
Abrazo.
Compañeros, ¿veis? Hemos llegado a buen puerto, finalmente. Bien. Aunque ha habido momentos...
Es difícil, ¿eh?
Muy tenso. Difíciles. Muy tenso. Hemos pasado por momentos muy felices,
sí.
Y hemos pasado por momentos tensos. Sí. Eso, ah, sí, eso también, la vida es así. Es un
pitillito
reflejo de la
ahora y fuera.
Sí.
Sí. Pitillito
aparte,
y fuera.
Hoy me dijo hijo.
Me cuenta un amigo mío que Valverde no juega al derbi, porque él ha visto ahí en Cea Bermúdez con el coche aparcado en Paso de Cebra.
Y que le han sacado roja y, dos partidos. Y ha protestado al municipal y le han quedado dos partidos.
Os hace mucha gracia.
Eso, vamos, si eso en los jugadores del Madrid no pasa.
Dos partidos. No, estaba pisando el Paso Cebra. Estaba pisando y le han hecho foto.
Han multado a Coque.
Eso no pasa. Se está riendo a carcajadas en Abre. O sea, es que no le hace ni gracia.
Dos partidos.
La cara de Gonzalo y la mía yo creo que resume el sentir del 90% de la población. Correcto. De los que no son del Madrid.
Exacto. Me gusta cuando dais porcentajes. Sí. O sea,
porque habrá...
La audiencia de la Copa América. La audiencia de la Copa América.
900 millones.
Reíros, pero...
También pero existe,
creo que no me habéis entendido. He dicho el
Valverde ha pasado un día fatal.
El 90% de los que no son del Madrid.
De los que no son del Madrid.
O sea, la mayoría del planeta...
Igual es el...
lamentable.
Igual es el 85, no es el 90.
Bueno, oye, voy a hablar con el Grupo Risa, que quiero estar con gente seria. Venga, un abrazo a todos, ¿vale?
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche a estas horas en el partidazo, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Liga de mañana. Me fijo primero en el Celta Atlético de Madrid y ahí tienes una cuota de casi 2-1 si gana el Atleti. Te espera 1,94. En el Las Palmas Betis, una victoria local se paga 3,25-1 en Winamax. Y en el último partido, en el Español Villarreal, ahí el empate tiene una cuota de 3,55. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey! En el prime time radiofónico más absoluto llega el Grupo Risa. Después de que hayan tenido teloneros durante prácticamente 2 horas... Ellos, en el festival que es cada noche el partidazo, les toca cerrar el festival, porque siempre cierra el festival el mejor grupo.
Y fíjate que además hoy no vamos a darle mucho la chapa, porque estará loco por irse a casa para ponerse la copa esta de América de
vela. La copa de vino. A ver,
lo que no sé por qué no la damos.
Tiempo de juego, el domingo. Tertulión, ¿qué representa la Lamine Yamal para Ciro López?
Pero que evidentemente a este tío, al Flick este, hay que hacerle un monumento y detrás del monumento de Flick hay que hacer ya un edificio con Yamal.
Pero es que en estos inicios de temporada se está superando. Es que partido a partido este chico va mejor. O sea, es que es el Messi del siglo XXI. O sea, es que es el Messi del siglo XXI. O sea, es que...
El Messi del siglo XXI.
Me pasa lo mismo, niño, con Vallejo. El de Madrid. O sea, es el Piqué del siglo XXI.
Manolo, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Aquí un poco cansado. Menos mal que estamos en el tramo serio, macho.
Y que estamos viendo la Copa.
Radio Marca, marcador, el jueves, Champions, Mónaco-Barça. Raúl Fuentes narra el partido desde el estudio de Barcelona y al no tener sonido ambiente del estadio, a Felipe del Campo no se le ocurre otra cosa que pedir que suban el ambiente del Metropolitano. Técnica americana de radio. A ver.
¡Atención, Mónaco!
¡Gol del Mónaco!
Ángeles fue plata olímpica este verano con su país en el Parque de los Príncipes.
Del Metropolitano.
Cogió la pelota desde la banda derecha, hizo la diagonal con su país en el Parque de los Príncipes.
Del Metropolitano.
Nada pudo hacer Ter Stegen. O sí, Mónaco 1, Barcelona 0.
Bueno, una técnica neoyorquina. Está muy bien.
Dime, un ácido productor.
Claro, te digo una cosa, muy bien.
Muy bien.
O sea, recurso fenomenal de Felipe del Campo. Totalmente. Que como no tenían ambiente puntualmente en ese campo, utilizan un recurso con cintura. O sea, es igual que cuando se juega un Roland Garros. Hay radios que no pueden ir, pero que ponen el audio de un vídeo de YouTube de hace 10 años.
Claro.
O sea, esto está todo inventado. Que se lo pregunte Angelito. Claro.
A ver, el larguero ayer. Garreño, hablando de la Liga de Fútbol Femenina de Estados Unidos, ¿quién recibió en la Casa Blanca las campeonas?
Welcome to the White House of the 2023 Championships. The Gotham FC.
Son palabras de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en la Casa Blanca, donde ayer recibió a la plantilla del Gotham, que es el equipo de Nueva York, Nueva Jersey, que se ha proclamado campeón de la National Women's Soccer League, el equipo de fútbol femenino donde está Esther González, por ejemplo, o Maitane López. Y estuvieron en la Casa Blanca y le recibió Bin Laden, no sé. Joe Biden. Joe Biden. Y estaba pensando en Estados Unidos y me he ido al otro lado, exactamente. Y le recibió Bin Laden, no sé.
Ostras, hubiera estado muy bien allí, ¿eh?
Esta es buena, ¿eh?
Esa es muy buena, tío. Bin Laden. No la vi venir, ¿eh?
No.
El partidazo, el jueves.
Menos mal que ya no da visita.
Vamos a volver a escuchar los mejores momentos del concurso Imitaciones de Swankar. Un auténtico disparate. Hemos ideado un juego, un concurso. Por cierto, la idea ha sido de Joseba Larrañaga. El que mejor imite a Swankar narrando golf
en los Juegos Olímpicos.
En los Juegos Olímpicos.
La gente ha hecho de todo,
Como son entradas para el torneo de golf de
con
Madrid.
Dos palabras en concreto, ¿no? Que había que meter.
Mamporraso y Polska. A ver, venga, a ver cómo digo.
Polska. Bueno, es partidazo. Aquí estoy viendo una montiga viendo a llorar. Que impone a un mamporazo. ¡Alvaro Carastón!
Es el bueno.
John Ram y le pega un mamporazo como Polska y Carastón. ¡Golpazo de John Ram! ¡En el campo Polska! ¡Polska! ¡Ay, pegando un mamporrazo impresionante!
Menos mal que tiene buen talante, porque si no estabais todos en la puñetera calle, ¿eh? Oye, buenísimo,
¿eh?
Buenísimo.
¡Polska! Sí. Algunas de las invitaciones son un auténtico disparate. Un momento que me estoy comiendo jamón.
Si tenéis, por favor, por ahí por el archivo la de Rudy, qué pedazo de.
La del canastón de Rudy.
Sí, petición.
Rudy, qué pedazo de.
Petición del oyente, por favor.
A ver, sí, pero la encuentras y cuanto la olvida que está, te la pongo.
Ahora meten el buscador.
Pero aplaudo la iniciativa que ha tenido Juanma Castaño. Como un día me enfade de verdad, no vais a cobrar absolutamente ninguno. Señales horarias de la hora y media, seguimos en el partidazo.
Venga.
Mira, Rudy se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de jugador!
Es que puede ser el mejor momento que hemos protagonizado en esta casa, o sea...
Es que estuvo ahí, ¿eh? Ahí. Estuvo ahí.
No puedo, tío, no puedo.
Estamos creando un monstruo.
A ver, el partidazo el viernes. Gato lee el mensaje de un oyente que justo estaba escuchando el Oasis de Libertad. A ver,
¿qué estás mirando ahora?
No, quería leer el recibimiento que hemos tenido.
¿Dónde?
En Twitter.
¿Pero de qué?
Para anunciar el...
¿Quién ha puesto un tuit?
Sí, mira.
A ver.
Sí. La mayor reunión de tetrapléjicos mentales con coeficiente borderline, desechos humanos, carne de psiquiátrico. No había visto tanto juntos en mi vida. Penoso y vergonzoso. Esta es la descripción de lo Oasis.
¿Eso qué era? ¿Eso era un grupo de música?
¿Un oyente?
Pero hoy no. Un tío que nos quiere mucho.
A ver, léelo otra vez.
La mayor reunión de tetrapléjicos mentales con coeficiente borderline, desechos humanos, carne de psiquiátrico. No había visto tanto juntos en mi vida, penoso y vergonzoso.
Joder, ¿eh? A mí estas muestras de afecto me
es tremendo. Tiempo de juego el sábado, vamos a hacer un experimento. Vamos a escuchar secuencia del penalti a Endrick en el Real Madrid español. A ver.
Se va Endrick y
Penalti.
El agarrón es tan insistente que es una amarilla mínima.
Pero aparte, el jugador español se ha arriesgado mucho, escúltalo un poco antes.
A ver, agarrón.
Las manos terminan dentro, es verdad.
Penalti.
¡Lanza Kylian! ¡Gol! ¡Marca Mbappé!
A ver, COPE Cataluña, tiempo de español. Javier de Aro, a ver cómo lo veo, si lo veo igual que Lama.
Se acaba de inventar un penalti, Munuera Montero. Es un cobarde, es un cagón. Es fuera del área. Eres muy malo. Es que no es penalti, por Dios. Que tú lo has inventado tú porque estás en el Bernabéu. Y eres un cagón. Y el Liner otro más. Y pita penalti. Venga, hombre, va. ¿Quién está en el VAR, por favor? De Burgos Bengochea, hombre. ¡Ricky! Está Ricky en el VAR. No pintamos una mierda. Pero una mierda como un palo. Va a chutar Mbappé. Gol de Mbappé, 4-1. Bueno, es igual ya.
Magnífico.
A ver, saltamos al 9 porque para entrar en este programa todavía hay que tener categoría y el del 8 no la tiene. 9. Osasuna, Las Palmas. Tiempo de juego, el sábado. Nostrapacus y Dobarracus. ¿Dobarracus? Ah, Dobarro, sí, claro. A la Limón, a ver.
Bueno, es que os digo una cosa, es que tal y como está discurriendo el partido, está dejando una ocasión increíble a Las Palmas de ganar.
Sí,
Es que Osasuna merece claramente perder este partido.
Es que Las Palmas merece ganar, está jugando muy bien. Sí.
Aunque Osasuna sigue impreciso.
Está peor Osasuna que la primera, yo creo.
Osasuna está horrible, pero eso habilita al equipo canario a jugar bien al fútbol, a tener la posesión, a generar ocasiones. Juega eso, la pone para Rubén García, maneja en campo ajeno, cuidado con este balón. Aymar, Oroz, gol de Osasuna. Mira. ¡No!
Lo habéis clavado.
¡Dios Asuna! ¡Si es que no puede ser!
Y ya se hacen a dúo estas cosas.
Tal cual.
Ya es que es, vamos.
Tal cual. A ver, TikTok de Fouto. ¿Cómo? ¿Fouto tiene TikTok?
Tiene, sí.
Ah, no lo sabía. Escuchamos a Isaac haciendo méritos para presentar la linterna de la iglesia en COPE. A ver.
Después de mi vídeo enseñando el San Fermín que hay justo en el banquillo de Osasuna, tengo que deciros que habéis estado muy atentos al vídeo. Digo muy atentos porque he dicho que San Fermín era el patrón de Pamplona y de Navarra. Y no es así. San Fermín es copatrón de Navarra junto a San Francisco Javier. Y el patrón de Pamplona, de la ciudad, de la capital de Navarra, es San Saturnino.
Muy bien, Fouto.
Muy bien, Fouto.
Muy bien, Fouto.
Es que Fouto... Sí. Hombre,
padre Jesús Luis,
¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan?
¿Qué tal? Muy bien.
Sí, muy bien. Creo que eso debería ser tema. Encantado de estar en deportes también contigo, sí, además de con sí. Carlos. Oye, sí. Que este debería ser tema del tertulio. No hubiera estado bien una riña como sí. Así simpática con Ciro, Fouto, Lama y Santi Cañizade.
Sí, muy bien. Sí. Aragón Radio, el sábado, Zaragoza-Levante. El daño que está haciendo Angelito García es universal. ¿Cómo llamaron al portero del Real Zaragoza, Gaitán Pusán, después de hacer un paradón?
Cuidado que la tiene Morales con Brugué que puede rematar al palo, juego con Carlitos Álvarez, Pusán ha salvado al Zaragoza, vaya parada de Pusán, apareció donde no podía aparecer nunca, el bueno de Gaitán Pusán, salva al Zaragoza Gaitán, se hace con la pelota por esto, aplaude la Romareda, este es el plebiscito de la Romareda para Pusán. Gaetán Pusán, don Gaetán, el santo 2.
Don Gaetán Pusán Parera.
Le Messier Pusán.
Qué bueno. Qué daño. Angelito, enhorabuena, has creado un estilo. Angelito, no. Angelito.
¿Qué?
Has creado un estilo.
No, que estaba. Que estoy súper despierto, tío. ¿Qué pasa?
Sí.
Por cierto, Angelito, se ha retirado Rafael Barán.
Sí, se ha retirado Rafael Barán. ¡Parera!
Muy bien. A ver, YouTube. En la entrevista de Jordi Wild a Tebas, el presidente de la Liga se acordó del grupo Risa.
Y en esa denuncia no hubo condena, que fue el Levante Zaragoza.
¿Y por qué no hubo condena?
Falta un pelín de prueba, ¿no? Siempre digo que, vale. Que en el mundo del derecho, la verdad, se ríen algunos que hacen la radio por la noche en la COPE. Siempre es una frase que digo, yo la verdad real me la sé. La jurídica la tengo que demostrar.
Claro.
Verdad real, la verdad jurídica.
Hola, Javier.
¿Lo habéis aprendido? Hey, buenas noches. Hey. Te vas dando medalla en la Liga. Vamos a comprar la Copa América.
Muy bien, pues oye, disfrutadla. Que tenemos que irnos, que ha sido un placer esta noche.
¿Sí? Venga, pues entonces la vemos.
Ha sido un auténtico placer. Escuchamos la llamada.
El placer siempre es nuestro. Hoy nos has tratado tan bien que vamos a renovar.
Perfecto. Estáis renovados hasta 2027. Perfecto.
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Pues ahora vamos a volver a recordar que los de William Hill se han venido muy arriba, porque esta temporada puedes conseguir un 50% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para el derbi, para el partidazo del fin de semana entre el Atleti y el Real Madrid y consigue un 50% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles. Ha sido un placer. Mañana volvemos a las 11:30. Tiempo de juego por la tarde y después partidazo. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.